José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una y media de la madrugada. Acaba de terminar el Real Madrid-Celta con festival goleador del Real Madrid, ha ganado 6-0. Golazos de Bale, que ha hecho dos, golazo de Isco, y los otros tres los han marcado a Raf, Kroos y Sergi Gómez en propia puerta. ¿Quién sabe, entre otras cosas, y es uno de los temas de los que discutiremos, si ha podido ser el último partido de Gareth Bale? Enseguida estamos en el Bernabéu, que están hablando los protagonistas. De la penúltima jornada de Liga, decirles que ha quedado decidido todo en primera. Estamos a expensas de saber dos plazas europeas y son para el Villarreal y para el Sevilla. Se queda sin ella el Getafe. El Villarreal ha ganado 4-2 al Deportivo en Riazor y el Sevilla ha empatado a 2 con el Betis en el Villamarín. Vaya partido se ha jugado en el Villamarín. El Atlético de Madrid, antes de su final, la de la Europa League del próximo miércoles, ha ganado 1-0 en Getafe con gol de Coque. Oblak le ha parado un penalti al Getafe, a Fajid, lo cual casi no es noticia, porque son 7 los penaltis que ha fallado el Getafe esta temporada. Si los hubiera metido todos, que a veces no se meten todos, lo mismo el Getafe estaba disputando, y no es exageración, el cuarto puesto de la Liga. Betis, Villarreal y Sevilla a la Europa League. El Sevilla va a ser séptimo, pase lo que pase en la última jornada, y va a jugar 3 previas hasta llegar a la fase de grupos de la Europa League. Ya tenemos lío, porque una de esas fechas coincide con la Supercopa de España que tiene que jugar el Sevilla contra el FC Barcelona. Se arreglará, no se preocupen. Será en verano, cuando estén ustedes en la playa o empezando a trabajar de nuevo, pero se arreglará. Más cosas que han pasado en el día de hoy. Se ha despedido de Anoeta, Xavi Prieto y también Carlos Martínez, que tiene su corazoncito, pero Xavi Prieto es el que se ha llevado pues el escudo de la Real y también todas las miradas, porque lleva mucho tiempo en la Real y ya saben que es one club man, es decir, no ha jugado en ningún otro equipo. Ha ganado la Real 3-2 al Leganés. Además, el Valencia ha ganado en Girona 1-0 con golazo, de Vieto. Derbi vasco, Alavés 3, Athletic de Bilbao 1 y además Eibar 1, Las Palmas 0. Mañana se cierra esta penúltima jornada con un Español Málaga a las 4:15 y con un Levante Barcelona a las 9:45. No va Leo Messi, no le ha convocado Valverde para este partido. La segunda división, que está emocionantísima, ha perdido el Sporting en casa. Sporting 2, Barça B 3. Mañana hay un Rayo Córdoba y un Huesca Alcorcón. Si gana el Rayo Vallecano, le saca 8 puntos al tercero, que es el Sporting. Y si gana el Huesca, le sacaría 6 puntos al tercero, que es el Sporting, a falta de 3 jornadas. Así que si ganan Huesca y Rayo mañana, tienen un piececito y algo más en primera división. Además, Valladolid 3, Albacete 2, se mete el Valladolid en la pelea por estar en la promoción. Osasuna 2, Oviedo 1. Va a haber pelea de estos dos equipos hasta el final y Reus 1, Tenerife 1. Abrimos líneas con el Santiago Bernabéu, le han contado el partido en tiempo de juego, pues entre otros Miguel Ángel Díaz y Arancha Rodríguez. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Hola Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Por dónde empezamos? ¿Han terminado ya de pasar los jugadores por delante de ti, Miguelito?
Sí, han pasado a Rafi y Marcelo, ahora escuchamos al segundo capitán del Real Madrid. Día redondo para él, hoy ha cumplido 30 años, ha jugado su partido número 450 oficial con la camiseta del Real Madrid, duodécima temporada, su dorsal, 18 títulos, lleva hasta el momento el brasileño, que ha salido acompañado de sus tres hijos, muy sonriente por la zona mixta, y también a Raf, ¿no? Que aunque en un primer momento en la temporada era el recambio de Carvajal, así apostó por el Zidane en esos partidos contra el Tottenham, pues la verdad es que luego su presencia se ha ido diluyendo en la segunda vuelta. Ha habido otras alternativas que ha utilizado Zidane, como Nacho, como incluso Lucas Vázquez, pero bueno, que da por buena la temporada a pocos días de que termine y de marcharse con Marruecos a jugar el Mundial. Así que esa ha sido la presencia, como digo, Corro, de los jugadores del Real Madrid en la zona.
¿Están todos bien, que es lo importante para el madridista, con vistas al último partido y a la final de la Champions?
Sí, ha habido un 11 de garantías otra vez, con Rombo en el centro del campo, ha reaparecido Isco, que recordemos se había lesionado el 25 de abril en Múnich. Bale muy bien, la mejor versión del galés, 2 goles ha hecho en el día de hoy. Un set ha hecho el Madrid al Celta y bueno, pues vamos a ver cómo cierra el once Zidane, ¿no? Porque la verdad es que está todo el mundo ofreciendo una buena versión, Asensio, Lucas Vázquez, Isco, que ha metido otro golazo, el propio Bale, Así que veremos a ver cuáles son los elegidos para esa final de Kiev.
En la lista que ha dado esta mañana Zidane, ha dado descanso hoy a Sergio Ramos, así que ha jugado Navas, Arraf, Nacho, Varane, Barcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Bale y Benzema, luego salieron Borja Mayoral, Lucas Vázquez y Marco Asensio. Tengo aquí preparados algunos fragmentos de la tele, de los entrenadores, pero te pregunto, Arantxa Rodríguez, ¿qué ha dicho Zidane que te haya llamado la atención y qué ha dicho Unzué, el entrenador del Celta?
Pues el entrenador del Celta ha dicho que han competido en la primera parte, pero que la segunda ha sido un querer y no poder, que evidentemente no se va satisfecho por el resultado, que el principal responsable es él, que el hecho de que no esté decidido su futuro no es excusa para la imagen que ha dado hoy el Celta, y que al final, haciendo balance de la temporada, el fútbol siempre te pone donde te mereces, y que no han conseguido el objetivo de estar en la Europa League, que y eso es una auténtica lástima. Por su parte, Zinedine Zidane, casi todas las preguntas han versado sobre Gareth Bale, sobre el buen papel hoy del futbolista galés y si con esto se había ganado su presencia en el 11 en Kiev. Zidane ha dicho que no lo tiene decidido el 11 todavía, que todavía no lo ha pensado, que está muy contento con el partido de Gareth Bale y también con las actuaciones anteriores, como por ejemplo la que hizo en el Camp Nou, y que para él desde luego que es un dolor de cabeza tener que elegir entre los 24 futbolistas para hacer la alineación para el partido de la final, que los partidos estos sirven para mucho, aunque no haya nada en juego. Y también ha llamado la atención que ha querido destacar que después de muchos partidos en los que el Real Madrid había encajado goles, hoy quería especialmente destacar que su equipo no ha recibido ningún gol y sobre todo alabar la figura de Keylor por estos motivos.
Me alegro mucho por él, por todos los palos que ha recibido, y pero mismo cuando recibimos nosotros goles, no es solo la culpa de Keylor, es la culpa de todos, ¿eh? Me alegro por su partido, porque además, pero sobre todo, por ejemplo, cuando miro el primer gol, saca rápido para Luca y metemos el primer gol, y eso no da vida.
Muy bien el portero del Real Madrid, muy bien Bale, bien Modric, muy bien Modric, que ha jugado muy liberado en el centro del campo, y algunos jugadores del Real Madrid que han dado su mejor versión después de lo que pasó en el otro partido de Liga contra el Sevilla, que fue un auténtico desastre, viendo la distancia que hay con el FC Barcelona. Bueno, este que van a escuchar es Unzué, él mismo se pregunta qué ha pasado.
¿Cómo se puede estar después de una derrota así, no? Bueno, muy decepcionado, evidentemente. Descontento por el resultado, sobre todo, no por la actitud de mis jugadores, sobre todo la primera parte, ¿no? La segunda parte, desgraciadamente, ya nos ha costado. Nuestra situación en la tabla, nuestro estado mental ha podido y ha hecho que el Madrid pues consiguiese un resultado. No voy a decir es excesivamente abultado, porque esto es lo que hay, ¿no?
Y uno de los protagonistas del partido en su regreso, Isco, en la televisión, en Bein Sport, hablando sobre la temporada, la Champions y cómo está él.
Es verdad que hemos dejado de pelear por la Liga bastantes jornadas antes del final, pero bueno, yo creo que el equipo ha dado la cara. Es verdad que la Liga quizá no ha salido bien, pero bueno, tenemos una final muy importante, un reto muy bonito de ganar tres Champions seguidas, y yo creo que este partido sirve para preparar esa final que todos queremos ganar y despedirnos de buena manera del Bernabéu esta temporada.
Y quiero preguntarte por ti, porque hoy volvías después de 17 días lesionado. ¿Cuáles han sido tus sensaciones? Has salido de titular en el día de hoy, minutos más que importantes, me imagino, para ti.
Muy contento, verdad, que al final ha sido muchos días de baja, intenté forzar para estar contra el Bayern, me hice daño en el entrenamiento, otra vez tardé un poquito más en recuperarme y bueno, estos minutos yo creo que son importantes para coger confianza y bueno, muy contento de volver con un gol, con la victoria del equipo y cogiendo ritmo para Kiev.
Eso te iba a preguntar, cogiendo ritmo para Kiev, quizá hoy con ese golazo que marcabas también reivindicabas un hueco como titular en esa final de la Champions.
Bueno, al final va a ser el partido más importante del año, todo el mundo quiere jugar, lo importante es que todos estemos preparados para el entrenador, al final el equipo es lo más importante y tenemos un reto muy bonito que esperemos conseguirlo.
Isco, quién sabe si titular en Kiev en la final contra el Liverpool. Por cierto, mañana juega el Liverpool, el último partido de la Premier es a las 4 de la tarde, se está jugando la Champions, está cuarto, pero viene por detrás el Chelsea a 2 puntos, juega contra el Brighton, así que es un partido en el que Liverpool tiene que poner a lo mejor que tiene Klopp para disputar este encuentro, el último de la Premier. Bueno, enseguida estoy de vuelta en el Bernabéu, por si hay alguna cosa más que decir. Escuchamos a Marcelo, es sábado, suena aquí en el Tiempo de Juego, el Lo and Behold.
Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time
has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Está aquí Eri Frade pendiente de lo que pase en Lisboa, como cada año, de Eurovisión. Están a punto de comenzar las votaciones, ¿no, Eri?
Sí, señor. Muy buenas, Corro. Y está cantando, para terminar de hacer tiempo para que se computen los datos, Salvador Sobral, el vencedor del año pasado.
Me suena.
Estuvo al borde del fallecimiento durante el transcurso de este año eurovisivo. Sufrió un trasplante, bueno, más que sufrir, recibió un trasplante de corazón que le está dando la vida, y es un placer verle en el escenario haciendo la última interpretación antes de que se cierren las votaciones y que comience el mítico One Point, 12 Points, 10 Points. A ver cuántos le caen a España.
Tus fuentes informativas que te han dicho sobre España.
Tiene, bueno, de España no sé. Yo tengo confianza en que quedemos entre el 10 y el 14, el 10 y el 15.
10 y el 14, sí. Vale.
Pero bueno, para ganar esto, no sé, yo por la sensación que tengo de lo que he visto, de lo que he oído y de lo que leo... Sí. Es que la chica de Chipre lo tiene bastante bien.
Chipre, que se llama mucho la atención. La cantante de Chipre, ya saben que la relación futbolística que le hemos encontrado en los últimos tiempos, porque se ha aireado desde Grecia, es que está teniendo un romance con, se diría, ¿no? Con Botía, que es el que fuera futbolista del Barça y del Sporting de Gijón, dice Pedro. ¿Ah,
yo en mi caso preferiría que fuese verdad, la verdad.
Bueno, sí, creo que es verdad. ¿Cómo? Bravo, presta atención a esto. A lo que hablo en el resto del programa no, pero a esto está prestando bastante atención. Unos cuantos sonidos y enseguida Lama, Siro y Morales para contar cosas del partido. Bueno, destaca y mucho el pique durante toda la semana entre Joaquín Caparrós y Quique Setién. Ha continuado, así lo hemos entendido nosotros, cuando ha terminado el Betis 2, Sevilla 2.
Para mí la satisfacción es estar, después de una campaña como esta, de poder quedar los sextos o los quintos, ¿no? El quedar por encima de ellos, yo sé que para mucha gente supone muchas cosas. El haber conseguido ganar en su campo, haberles metido 5 goles allí, haber empatado en el tuyo, en ese duelo particular que puede haber en esta ciudad, pues al final sales victorioso.
Hemos sido muy superior al Betis, y no es que lo diga yo, yo creo, ahí están los datos, un equipo que normalmente el Betis dice que tiene la posesión de la pelota, hoy los datos son 52-48, el equipo que pierde tiempo, el equipo que etcétera, etcétera. Sin embargo, ha tenido capacidad de reacción. Sevilla está otra vez, otro año en su competición. Es el rey de la competición de UEFA. Domingo iremos con chancla a jugar nuestro estadio, que eso era impensable.
En Getafe ha ganado el Atlético de Madrid. Ha puesto todo lo mejor que tenía Simeone, por si había alguna duda. Entre otras cosas, la delantera Griezmann, Diego Costa, que parece que va a ser la de la Europa League el próximo miércoles, cuando dispute esa final el conjunto rojiblanco. Ha jugado una hora, luego han salido Torres y Gameiro, pero ha ganado, y ha ganado gracias a Oblak, que le ha parado un penalti, otro más que ha fallado el Getafe, a Fajir.
Contento de tener a Jan con nosotros, y bueno, hoy está dentro seguramente los mejores porteros del mundo, lo tenemos nosotros, ojalá lo podamos seguir disfrutando y que él esté feliz de estar con nosotros, porque está claro de que todos los equipos importantes necesitan un gran portero.
Mañana juega el Barcelona, cierra la jornada en la ciudad de Valencia. La rueda de prensa de Valverde se ha vuelto a colar el hombre de la semana, Antoine Griezmann. La pregunta es, Valverde, ¿es compatible Griezmann con Leo Messi?
Pues sí, estoy de acuerdo con Zidane, que los grandes jugadores siempre se entienden bien. Y también estoy de acuerdo contigo, que eso es una hipótesis y nadie sabe nada de lo que puede ocurrir en el futuro, ni en el Madrid, ni en el Paris Saint-Germain, ni en el Barça. Entonces... de momento estamos hablando de jugadores, o estás comentando jugadores que están en otros equipos, y sé que salen muchas informaciones, pero no hay nada de nada.
Por cierto, de la otra gran estrella de la que se ha hablado esta semana, Neymar, hoy ha puesto un tuit con la camiseta nueva del Paris Saint-Germain y dice, orgulloso de llevar la nueva camiseta, de continuar dándoos alegrías a todos. Se acaba de despedir el Paris Saint-Germain de su estadio esta temporada, era el último partido de Liga en su estadio. Le he visto a Emery despidiéndose de la afición, incluso cantando, no sé si alguno de los himnos o de las canciones conocidas del Paris Saint-Germain. Neymar tenía cara de no estar un tío en un equipo grande como es el Paris Saint-Germain, o sea, una cara que desde que ha llegado de Brasil es una cara muy seria la que tiene Neymar, pero ya saben que este cuento continuará en las próximas ediciones. Se ha despedido Xavi Prieto de Anoeta, toda la vida en la Real. Le han hecho un homenaje precioso, empezando por el escudo con su cara durante el partido que le ha enfrentado al Leganés y que han ganado 3-2. Xavi Prieto da las gracias.
Todo lo que he vivido ha superado lo que había soñado de, de pequeño. Creo que no, es que no puedo pedir más. Estoy feliz de todas las decisiones que he tomado en mi carrera, de haber jugado tan solo en la Real. Me voy feliz y a seguir siendo de la Real, por supuesto.
Y de San Sebastián este otro corte que llama la atención, ¿eh? Es el entrenador Imanol Alguacil, que sustituyó a Eusebio. Le ha ido bien en el banquillo de la Real, pero...
Esto es fuerte, esto para mí es muy fuerte. Defender o ser yo el entrenador de nuestra Real Sociedad es superior a, no sé, qué adjetivo buscar, ¿no? Yo no quiero esto, no quiero este sufrimiento. Es así, es que es lo que siento. Creo que es más fácil, o me encontraría mucho mejor siendo entrenador de Primera División fuera de aquí que no aquí, ¿no? Por todo.
No quiere entrenar a la Real, sufre demasiado. Bueno, fútbol internacional, mañana como digo juega el Liverpool contra el Brighton. El Hamburgo ha descendido, que ha sido una de las noticias de la tarde. Único equipo que había jugado todas las ediciones de la Bundesliga. Fórmula 1, Gran Premio de España, mañana 3:10. Lo contará Carlos Miquel, Hamilton sale el primero, Alonso el octavo y Carlos Sainz el noveno. Giro, la etapa la ha ganado y es noticia el ecuatoriano del Movistar, Carapaz. Final del Mutua Madrid. ¿La van a jugar Tin? ¿Y quién la va a jugar contra Tin? Alberto Arau.
Y Alexander Zverev, que le ha ganado a Shapovalov por 6-4 y 6-1. Mañana a las 6:30 de la tarde, la final. Tin Zverev.
Ha ganado la checa Kvitova en chicas y en la Liga Endesa ha ganado el Madrid al Murcia, el Obradoiro al Betis, que deja la Liga Endesa, descendido oficialmente. Zaragoza le ha ganado Unicaja y el Gran Canaria ha ganado al Burgos. Y a ver qué dicen los oyentes del tiempo de juego. Alberto Arau. Canales por los que se pueden comunicar y lo que estén diciendo ya los oyentes de este tramo de tiempo.
Como siempre, corro muy atentos al 637-230010, que es nuestro WhatsApp, y al Twitter del tiempo de juego, que es @tjcope. Y luego te cuento lo que dicen los oyentes, corro, pero te cuento porque ha habido pique en las redes sociales entre el Betis y el Sevilla. Ha publicado a eso de las 9 de la noche el Betis un tuit en el que ponía: cuando no consiguen ganarte ninguno de los dos derbis de la temporada, y han adjuntado un vídeo del mítico videojuego de lucha del Street Fighter. Pues bien, media horita después, el Sevilla ha contestado y ha dicho lo siguiente: ese videojuego se estrenó la última vez que ganasteis dos derbis en una misma campaña, hace ya 23 temporadas, ¿cómo pasa el tiempo? Y un guiñito de ojo, o sea que el pique que han tenido Caparrós y Setién parece que continúa.
Vamos
también.
Vamos a retuitear el pique redes, porque es anillo, no es así muy ofensivo, y es lo podemos retuitear. Las cuentas del Sevilla y del Betis, Antonio del Rosal, con el vídeo del... ¿Cómo es el juego? El Street Fighter, ¿no?
Street Fighter.
Sí, yo he jugado el Street Fighter, sí.
¿Te pilló?
Sí, hombre, claro que me pilló. No era viciosillo, pero sí he jugado alguna vez. Bueno, están esperando Lama, Siro y Roberto Morales, y hay que despedir a Miguelito, que está con lo que ha dicho Marcelo, y Arancha Rodríguez del Bernabéu. Están escuchando el tiempo de juego de la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación, dando petardos. Imagínese usted un susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
La Feria de San Isidro en Las Ventas ya ha comenzado. Hasta el 10 de junio te esperamos todos los días a las 7 de la tarde para disfrutar y vivir tu pasión por la tauromaquia. Compra tus entradas para todos los festejos en las-ventas.com, en las taquillas de la plaza y en el 91-235-2343. Si lo eres, no lo niegues. Si eres taurino, ven a Las Ventas.
Hola familia, soy Pitingo. Volvemos a la Gran Vía de Madrid para presentar en exclusiva Mestizo y Fronterizo. Desde el 24 de mayo en el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Familia, os espero a todos y a todas, ¿vale? Un beso muy fuerte, os quiero.
Este domingo 13 de mayo terminamos el año del centenario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. No te pierdas la solemne Eucaristía conmemorativa de estas apariciones con los heraldos del Evangelio en la Catedral de la Almudena. Los asistentes recibirán un recuerdo. No te olvides, el domingo 13 de mayo a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena.
¿Te imaginas estrenar esta primavera tu nuevo Clase A200 AMG Style de Mercedes-Benz? ¿Un sueño? Hazlo realidad con Motor Mecha. Estrena tu Mercedes-Benz Clase A AMG Style móvil con 2 años de mantenimiento gratuito por solo 150 euros al mes en 36 cuotas y una entrada de solo 8.095 euros. 20 unidades disponibles para unos pocos afortunados. Consulta condiciones y ven por el tuyo. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
COPE Madrid. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
A ver, que va a ser una cosa rápida, casi indolora, de lo que ha pasado en el Bernabéu. Manolo Lama, hola Manolo, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Corro.
Está Roberto Morales, hola Roberto, ¿qué tal?
Hola, Corro.
Y está Siro López, hola Siro.
Hola, Corro.
Vamos a escuchar a Marcelo, que no lo hemos escuchado. Miguelito, dale paso si quieres, creo que es un minuto y medio lo que hemos extractado. Ha hablado mucho de Neymar, ¿no?
Sí, bueno, haciendo un poco balance de esta trayectoria, de su cumpleaños, de los 450 partidos y evidentemente también un poco de Neymar, un poco de Kiev y a todo esto con caricias en el micrófono de la COPE. De su sobrina, ¿eh? Ha estado acompañado por sus dos hijos.
Si se oye esto, ¿no?
Sí, sí, y ha estado pues mirando con curiosidad el micrófono azul de la COPE y acariciándolo mientras su tío Marcelo decía esto.
A ver, qué bonito.
La verdad que ha sido increíble porque nunca, no me imaginaba, no me esperaba y encantado cumpliendo feliz para mí en el estadio. Ha sido una emoción muy grande, uno de los mejores momentos que viví en mi carrera.
Quiero preguntar por dos nombres propios, ¿cuál es tu opinión? Si sabes algo más. Sobre Neymar y sobre Alves.
Sobre Neymar, no sé, no, cuando hablamos no hablamos de esto. Yo creo que mucha gente le preguntará sobre si va a salir o si va a venir el Madrid, no sé. Entonces no le molesto con esto. Y sobre Dani Alves es muy difícil porque, aparte de ser un compañero de selección, es un compañero de deporte, ¿no? Juega al fútbol como yo y me siento muy mal porque se va a perder el Mundial. Y es muy importante para nosotros en la selección. Me mando mi apoyo para él, porque estará jodido, pero yo creo que superará muy bien porque tiene una cabeza muy buena.
¿Neymar a ti te gustaría?
Bueno, yo no hablo de jugadores que no son del Madrid. Punto. Neymar es un grandísimo jugador. Es uno de los mejores del mundo. El Madrid tiene que estar los mejores. A ver, no soy yo quien ficha ni nada, pero me encantaría jugar con Neymar.
Una preguntita. A tu juicio, como segundo capitán, ¿crees que hay que hacer muchos fichajes este verano?
Yo como capitán no ficho. Los capitanes no fichan. Lo que puedo decir es que en el Madrid tiene que estar, para mí, en mi opinión, los mejores.
Me encantaría jugar con Neymar, que es el titular que deja Marcelo en esta comparecencia después del 6-0.
Corro, sí. Ha hablado también con Sergio Girantes de Gol y ¿sí? Girantes le ha preguntado por Griezmann. Sí. ¿Qué te parece que Griezmann se vaya al Barça? ¿Te preocupa? Y he dicho, no me preocupa en absoluto.
No me preocupa, ¿no?
No.
Vale. Son los dos nombres de la semana, Griezmann y Neymar, claramente. Miguelito, Arancha, ¿queréis decir alguna cosa más que queréis contarle a los oyentes del Tiempo de Juego?
2 días y medio da Zidane a sus futbolistas libres. Hasta el martes a las 5 no vuelven a los entrenamientos. Y yo creo que Cristiano tendrá minutos en el Estadio de la Cerámica contra el Villarreal y vamos a ver cómo llega Carvajal, que ya está tocando balón y trabajando al margen de sus compañeros, pero que todavía no se ha incorporado al trabajo del grupo.
Arancha.
Que Zidane, que todos sabemos que viste la camiseta del Olympique de Marsella, le han preguntado a los compañeros franceses por si iba a ver la final de la Europa League y con quién iba. Ya ha dicho que evidentemente que la va a ver como un aficionado y que espera que le pasen cosas bonitas al Olympique de Marsella, que cree que tiene muchas posibilidades de ganar porque ya ha jugado finales y las ha ganado.
Hombre, lógico. Si jugó en el Olympique de Marsella, pues lógico, ¿no? Que vaya con...
Es muy fan del Olympique de Marsella.
Tanto que le impediría entrenar al Paris Saint-Germain, yo creo, esa afinidad, ¿no? Del Olympique de Marsella, vale, porque siempre se le
rola. Yo creo que el Cholo va con el Liverpool, me parece a mí.
Es posible.
Pero aquí es cuestión de afinidad, no es cuestión de anti, es cuestión de afinidad, no es cuestión de que juegue en el Olympique de Marsella.
Si jugó en el Liverpool, en el FIFA está todo el día con el Liverpool.
Bueno, que ¿quién ha estado en la técnica hoy en el Bernabéu?
Tony Navalón.
Tony Navalón, me suena. Sí, ¿qué más?
Y Fernando.
¿Y Fernando qué? Rodríguez, ¿no?
Fernando Guillén Cuervo.
Triana.
Fernando Rodríguez. Bueno, un abrazo a los dos, que son crack. Un abrazo a, también a Barancha y Miguelito. Adiós, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, casi tengo dos preguntas para vosotros. Una que es sobre Bale, ¿no? Que hoy que luce mucho Bale y que casi nos hemos preguntado si podría ser su último partido en el Bernabéu. Roberto, Siro, Manolo, ¿queréis decir? O incluso si abre esto más las puertas para la alineación de Kiev, de Zidane a Bale. ¿Qué decir de Bale?
Hombre, yo creo que Zidane, más o menos, a falta de 15 días, tendrá el equipo en su cabeza. Pero evidentemente hoy ha hecho Bale un buen partido, ha demostrado que con espacios a la espalda de la defensa es un jugador muy aprovechable, que tiene gol. Pero yo me atrevería a decir que a día de hoy Bale todavía para Zidane no es titular de aquí a la final, aunque repito, queda mucho.
A ver, yo creo que estoy con Manolo, yo creo que Zidane tiene las cosas ya bastante claras, o sea, y que no creo que una o dos o tres actuaciones le hagan cambiar de opinión, pero la verdad es que lo que sí se ha ganado Bale es que se le tenga en cuenta para incluso para ser once titular, pero repito, creo que Zinedine ya debe tener muy claro lo que quiere hacer en ese partido. Y después a mí, hombre, lo que me siembra otra vez incógnita es que a mí siempre me ha parecido un extraordinario futbolista, o sea, un jugador diferente.
Joder,
de los que no hay muchos.
El segundo gol que ha metido y es que te caes de espaldas.
Claro, y es ese jugador que te hace tener luces y sombras, o sea, dices, bueno, hay días que dices, lo traspasaría y que lo vendan y que venga otro, y otros como el día de hoy que dices, joder, es que es una pena, ¿no? Es un jugador que tiene 26 años.
28,
bueno, pues le quedan ahí a nivel de élite hasta los 34 o 33, o sea...
Sí, cuando le ves jugar bien, dices, me lo quedo,
sí,
y cuando
claro,
le ves jugar mal,
claro,
véndelo.
Claro,
es así.
Claro.
Bueno, Bale es suplente del Real Madrid y yo creo que la recta final de esta temporada está haciendo maquillar un poco lo que ha sido su peor año en el club. A lo mejor el escenario de partido que podemos pensar en el Liverpool puede reabrir un poco la duda de Zidane en el 11, que yo creo que lo tenía bastante definido. Y a lo mejor si el Real Madrid entra en el juego del Liverpool un partido de ida y vuelta, viendo que los principales defensores de su rival van a estar en la defensa, pues ahí Bale ganaría opciones de ser titular, que hace un mes no tenía ningunas. Hay que destacar que hoy tira de orgullo, ese orgullo nos habría gustado verlo mucho antes, y es verdad que en los tres partidos de liga últimos que ha jugado, tanto Leganés como en el Camp Nou, que hizo un gran partido, y hoy Bale se ha ganado soñar con ser titular en Kiev.
¿Hay un puesto para cuatro, se puede decir? Tenéis claro que hay 10 y hay un puesto para Lucas, Asensio, Isco, Bale, ¿os parece o no?
Bueno, yo te haya Benzema, ¿eh?
Yo lo reduciría a dos, ¿eh?
Yo doy Benzema, Cristiano, seguro.
Yo también. Es que creo que en la final Benzema va a estar.
Tú no, Lama, ¿no?
No.
Vale, entonces abres 5 para 2, ¿no?
Sí.
Abres 5 para 2, vale.
Yo lo reduciría a Bale o Isco, ¿eh?
Sí.
¿Tú a Bale o Isco?
Sí.
Manolo cree que Lucas está por delante, y incluso Asensio, ¿te he oído? ¿Puede ser? ¿Por delante de Bale?
No, es que yo Lucas también lo meto.
Claro, Lucas, yo para mí...
Lucas lo dais por seguro, entonces hay que sacar a Benzema y...
Es que tú piensas que hoy Lucas,
puedes quitar,
ejemplo,
un medio, ¿no?
Claro.
¿Pero qué quieres? ¿Que va a quitar a Casemiro porque lo ha quitado en algún partido importante últimamente?
Que ha habido muchos partidos en los que Casemiro ha desaparecido.
Sí, lo que pasa es que viéndolo hoy también estamos en lo de Bale, ¿eh? O sea, hoy...
Yo creo que el único que lo sabe es Zidane.
Sí, tendrá la idea y luego a lo mejor puede cambiar, mejor en la última semana.
Quedan 15 días y verá cosas... pueden pasar cosas que esperemos.
Sí,
que
pueden
no
pasar
ocurra.
Cosas, pero bueno, claro. Si no pasa nada, hablamos.
Lo que
no
se demuestra,
nada.
Manolo, es que cuando estos están en lo que están, es que tienes a 15, 16, 17 jugadores que serían titulares en cualquier
en
equipo
lo que
del
terminamos
mundo.
Siempre,
si tienes un plantillón,
que terminamos en que 18 claro. puntos con el Barça es una barbaridad.
Claro, es que eso es lo que no es normal. Por eso digo que cuando están puestos, cuando se ponen. O sea, es que este equipo... Es
hombre,
que,
también hay
claro.
que decir una cosa hoy. El Madrid ha hecho un partidazo,
claro.
pero el Celta no ha venido.
Sí, pero nada. Siempre estamos en lo mismo. Cuando
No, pero dame caso, Siro. El Madrid ha hecho un partidazo, pero el Celta no ha venido.
No ha defendido. O sea, no tiene ninguna intensidad defensiva el Celta.
No, que estoy de acuerdo. Pero
o sea,
que,
el Celta toca la pelota y juega, pero bueno, chico, es que ni... Bueno, ha habido un gol, el del saque de banda. O sea, es que es un error de Roncaglia, que te puedes equivocar. pero es que saca de banda el Madrid y Roncaglia todavía está en el sí, costado opuesto andando.
En la gira de verano final de todos los equipos, porque esto ha quedado solventado hace mucho tiempo, pasan cosas como esta. En la gira de verano, hombre, que hay de hay varios partidos que son gira de verano.
Que no le quito mérito al Madrid, porque he dicho que el Madrid ha hecho un partidazo. Mm. Pero claro, si tú a Modric le dejas que reciba, que se gira le presionas,
si no le muerdes,
pues te mota. Si tú a Bale pones tu línea de 4 a 30 metros de la portería, pues te va a matar. Si tú a Kroos le dejas controlar, levantar la cabeza... Es que el Celta le ha dado muchas facilidades para que el Madrid se luzca. Luego tienes que tener el talento y el fútbol que tiene el Madrid para lucirte. Mm. Porque ni en un entrenamiento metes 6 goles. O sea, meter 6 goles hoy en día en el fútbol es muy difícil, ¿eh?
Que no estaba leyendo a Miguelito que me dice que él solo da 7 seguros. Portero, defensa, Kroos, Modric y Cristiano. Son los que da seguros.
A ver, es que lo que estábamos hablando antes... El Real Madrid ha jugado bien este año con un 4-4-2. Si Zidane apuesta por eso, puede prescindir de un mediocentro y puede jugar con Lucas en una banda y Bale en otra.
¿No? Por lo que te he oído, claro, son 8, ¿no?
8, sí, 8. 7 de campo más 1, sí, 8, 8.
Va a depender de si Zidane quiere el balón para calmar el ritmo que pueda meter el Liverpool, le mete un 4-4-2, o si Zidane le responde con la misma moneda y va en 4-3-3 a por todas, ¿no? Que ahí ganaría más opciones Bale. Yo veo a Isco titular, no sé. En estos grandes partidos, al final, Zidane siempre ha apostado por el malagueño.
Vale. Bueno, habrá tiempo de hablar, que no os molesto más, que estáis en vuestras cosas y tal. Que, por cierto, creo que he dicho yo en algún momento que Zidane había jugado en el Olympique de Marsella, me dice Luis Millán, que él no, cree que no ha jugado nunca.
Jugar.
Lo que pasa que
lo que
es que Marsella.
Era Francesco, y acordaros
sí, pero lo que pasa
porque
que
jugaba en el Olympique.
Él además es de esa zona, de Marsella.
No, claro, no, y además él era del Olympique, y de hecho, ¿por qué le ha puesto Enzo a su hijo? Por Enzo Francesco, que era la estrella del Olympique de Marsella cuando él era un crío.
Sí, jugó en el Girondins de Burdeos.
Sí,
que he dicho que había jugado en el Olympique de Marsella, y es que él es de esa zona.
Pero te digo que el Cholo era muy del Liverpool.
Que era de la zona de Anfield, ¿no? Oye, ¿queréis saber, que sé que estáis preocupados, cómo nos va en el festival? Intuyo,
mejor no lo digas, amigas.
Intuyo drama. No,
vamos líderes.
Hay dos candidaturas que no han recibido votos, son España y Gran Bretaña.
¿Con cuántos votos?
Que aparecía como una de las favoritas. Sí, sí. España 0, Reino Unido 0. Y ahora mismo está Chipre liderando la clasificación de este festival de Eurovisión.
¿Con cuántos países votando?
10 de 43.
Bueno, esto ya es una tendencia, o sea, esto ya
Europa nos roba, hacerme caso.
Pero os digo una cosa, ya en este punto no hay que puntuar, porque al menos podrá decir que no nos entienden, ¿sabes? Porque ya si puntúa, o sea, ya en este punto no hay que puntuar.
Hombre, tenemos algo a favor. Si gana Israel...
Sí. Mira, nos acaban de dar 6 puntos, ¿no?
Cuidado. ¿Quién es? Dinamarca, grande Dinamarca.
Gente.
El paso de Laudrup por aquí.
Laudrup ha hecho. Y Laurissen. Laudrup y Laurissen han hecho mucho por eso.
La geofutbolística.
Cuidadito que nos hemos puesto, cuidadito que tenemos que remontar. Cuartos por la cola.
Estamos en la UEFA ya.
Por cierto, España le ha dado el 12 a Chipre.
12 a Chipre.
Sí, claro, hombre.
Por paisana,
por Botía.
Que me ha enseñado Alberto Rossi y Eric que Israel, que va primero, la chica se ha metido una torta bajando las escaleras, que no sé si va a poder cantar cuando gane. Se ha metido una torta extraordinaria. Bueno, Siro, Roberto, Lama, gracias. Abrazo. Un abrazo, ¿eh? Hasta luego. Que voy a Sevilla.
Adiós.
A Sevilla, porque sí. Hoy... ¿Qué? ¿Qué
ibas andado,
a
decir?
¿Qué ibas otro a decir? Punto. Mago.
13 ya, ¿no? Ah, no, un punto.
No, 7.
Un punto. 7. Pasito, como dices tú, pasito.
Pasito. Como pequeñito,
dices,
pero
como dices con el golazo de gol, pasito, claro. Pasito.
¿No? United Kingdom, 0 puntos. Tampoco le entienden.
Le han quitado el micrófono.
Tampoco les entienden.
Hay que mirar eso en el bar, Pedro.
Bueno, que voy a Sevilla. Adiós, Lama.
Adiós.
Ha empatado el Betis, ha empatado el Sevilla. A 2. Ha estado contando el partido para la cadena COPE en el tiempo de juego. José Manuel Oliva. Hola, Oliva.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas.
Y está Víctor Fernández también. Hola, estamos. Víctor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Yo creo que Oliva tiene retardo, ¿eh? Tiene retardo sí, en el aparato. Sí. Así que mirarlo un poquito, a ver qué pasa ahí. ¿Está Poli Rincón también?
Buenas noches a todos. ¿Qué
Hola,
tal? ¿Cómo
Poli,
estáis?
¿Qué?
No es que tenga retardo en el aparato, tiene retardo en la cabeza.
Le he puesto muy fácil. Oye, ¿que estás siguiendo, tú que lo ves todo, la votación o qué? ¿O no, la
no, no me interesa Eurovisión.
No te interesa nada, ¿no?
No, te lo digo sinceramente. Lo siento por todo el mundo, pido disculpas. Pero me parece que no, esto perdió en su momento, perdió el atractivo, y a mí esto me parece un cachondeo. Aparte es que personalmente no me gustan los dos.
¿No te gusta ninguno de los dos?
No, vale, no me gusta.
Pasemos a otra cosa. Está Pepe Prieto, hola Prieto.
Hola.
¿Qué tal, cómo estáis?
Muy bien, yo estoy viendo Eurovisión emocionado.
¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te gustan las votaciones?
Ahora, como gane Israel, me tiro por la ventana.
¿Sí? ¿Por qué? ¿No te ha gustado
nada?
Horrorosa
la canción.
No digas eso.
Horrorosa, iba primera.
Que te tiras, ¿eh?
Horrorosa.
Bueno, en su casa se puede tirar, que es de piso bajo.
Bueno, mientras llamamos a los protagonistas que van a comentar el partido con nosotros, quiero preguntar la opinión. ¿Es justo para ti, Prieto, el empate del Sevilla a 2 con el Betis? ¿Es justo o no?
Para mí no. Yo tengo la percepción de que el Sevilla ha tenido 20 minutos que ha sido inferior y 70 que ha sido superior. Luego además ha tenido, ha hecho más por ganar el partido. Luego al final, bueno, pues te queda la sensación esa de que teniendo una victoria en la mano, en la siguiente jugada te han metido un gol. Pero yo creo que ha sido, si lo habláramos a los puntos como en el boxeo, ha sido superior el Sevilla al Betis, al igual que fue inferior en el partido de la ida.
¿Para ti, Poli?
Como esto no es boxeo, esto no se gana los puntos, se gana metiendo más goles que el contrario. A partir de ahí, yo creo, como bien ha dicho, los primeros 20 minutos o 15 minutos, no sé cuánto exactamente, para mí ha sido superior el Betis, bastante. Me ha gustado mucho cómo ha salido el equipo. Ha tenido 3 minutos en la primera jugada que el Sevilla no ha tocado el balón para nada. Absolutamente 3 minutos, que se dice pronto. Pero sí es verdad que yo creo que en el punto general del partido ha sido superior el Sevilla, ha sido mejor el Sevilla. Y por eso creo que como ha sido superior y jugándose como se ha jugado, se merece el empate. Yo creo que el de Betis debía haber ganado, pero bueno, el Sevilla ha hecho algo, pues por lo menos para empatar, ¿no?
Está escuchando un sevillista, Nolito, que ha jugado casi todo el partido. Vamos a preguntarle qué ha visto él. Hola, Nolito, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Bien, aquí, tranquilo.
¿Qué hace? ¿En casa, cenando fuera? ¿Qué hace?
No, pues mira, estoy cenando con mi mujer y un par de amigos.
Sí.
Y nada, tranquilito aquí comentando un poco, hablando un poco de todo.
¿Un pescadito te has comido? ¿Qué?
No, bueno, sí, hemos comido un poquito de atún, un poquito raro de esto, de la como tan moderno y...
Ah, atún raro, que es atún pequeño,
sí,
atún, si es raro es pequeño.
Sashimi, de esos de atún, los inventos que hay hoy, y un poquito de carne.
Hay que recuperar, ¿eh? Hay que meterse ahí alimento, ¿eh?
Sí, desde las 3 y pico que hemos merendado.
¿Desde las 3 y pico?
A las 4 menos algo creo que hemos merendado, no había comido nada y tengo más hambre que... No, ya menos, ya más o menos estamos terminando.
Oye, Norito, cosas rápidas. Oye, ¿qué ha pasado en la salida vuestra? ¿Que la gente estaba tan emocionada que ha dado golpes ahí en el autobús, ha roto una ventana o qué?
Pues no sé, mira, sinceramente me lo acaba de comentar mi amigo que me ha enseñado la foto, pero yo no me he entrado atrás porque yo estaba al final del autobús. Sí que es verdad que cuando, bueno, llegando allí hemos pegado porrazos y estábamos cantando, pero ya después no sé si adelante han tirado una piedra o algo, pero no tengo ni idea.
No,
verdad.
Parece que ha sido, lo dejamos claro, que parece que ha sido la salida, gente vuestra que se ha puesto emocionado ahí, animándose a vosotros, que os habrán dado en el lateral, sí, pues, del autobús y se ha roto.
Puede ser, pues puede ser porque... Vamos, yo no sé cómo nos hemos partido nosotros los cristales, la verdad.
Ya, habéis dado muchos golpes vosotros también, ¿no?
Nos hemos venido arriba. Estábamos empezando a cantar ahí, bueno, pero bien.
¿Por qué? ¿Qué llevabais puesto?
Bueno, las canciones que siempre llevamos, ¿no?
Sí, ¿qué son?
Hoy ibas a hacer un día grande del arrebato y bueno, casi siempre la misma canción allí.
Bueno. Oye, que ¿cómo ha sido Caparrós? ¿Le conocías a Caparrós personalmente o no le conocías?
No, personalmente ¿no? Antes de venir no lo conocía. Bueno, me había enfrentado con él en la Liga Española y tal, pero no lo conocía personalmente.
¿Y qué te ha parecido estos días?
Pues mira, pues yo creo que la verdad que bien, porque sinceramente creo que la plantilla del Sevilla Fútbol Club necesita una persona como él. Y bueno, la vista está, ¿no? Yo creo que hemos jugado 3 partidos con él, hemos conseguido 7 puntos, hoy hemos empatado y bueno, al final, después de todo lo que ha pasado, todo lo que ha ocurrido en el año, al final estamos, si Dios quiere, en la pre-UEFA, ¿no? Que estamos 7º y bueno.
En la pre-UEFA, dices tú, porque tenéis que jugar 3 eliminatorias hasta llegar a la UEFA. Esto empieza, Nolito, el 26 de julio, la primera eliminatoria.
Bueno, pues nada, pues habrá que venir antes, ¿no? Habrá que...
Unos cuantos días antes, y, ¿eh?
No hay problema, todo fuera eso.
¿Sí?
Es lo que hay, las cosas son como son, y si quedamos 7º, pues hay que venir antes, no hay, más nada que hablar, ¿no? En mi opinión.
Oye, Caparrós, ha habido una palabra que ha sido noticia en la última semana, que son, con perdón, los huevos. Esto de los huevos, para arriba, para abajo, rojos, blancos, amarillos, colorados, color carne, tal, no sé qué... Esto ha sido también en el vestuario, ¿ha apelado mucho a esa parte de la humanidad, Caparrós?
Nah, nosotros el Mister sabemos todo el mundo cómo es el Mister y ahora que lo estamos conociendo sabemos cómo es. Y yo creo que no le queda la importancia, ¿no? Son cosas que él piensa y nada. Al final los huevos no son rojos, ni blancos, ni amarillos, ni azul. Los huevos son negros, los carnes, y los morenitos son negros y lo que esté más blanco. O sea,
tú estás con Joaquín, ¿no? Que son color carne, ¿no?
Yo creo que en ese aspecto sí que es verdad. Yo por lo menos los míos.
Vaya tela. Oye, ¿y qué ha pasado en la temporada, Nolito, que está a punto de terminar? ¿Cómo dirías que ha sido?
Bueno, pues
mucho cambio, ¿eh?
Sí, ha sido una temporada un poco rara, en mi opinión. Ha habido muchos cambios, muchas cosas, y bueno, ha pasado de todo. Pero bueno, sinceramente, al final, sí que es verdad que la final de la Copa Rey nos metieron lo que nos metieron, pero hemos llegado a final Copa Rey, hemos llegado a cuarto de Champions y hemos quedado 7º, ¿no? Yo creo que tampoco tan mal, que había partido que ha sido muy malo, pues sí, pero no es fácil, ¿no? Sí. Tal como ha ido la temporada, y todo lo que ha pasado alrededor, pues yo creo que no ha sido fácil.
¿Os ha feado mucho, Norito, que os han metido muchas veces cinco? Que eso suena horrible.
Sí, la verdad es que sí, La verdad es que eso no nos ha metido la estacada, ¿no? Como yo digo, ¿no? Cinco goles siempre es duro. Y bueno, y ha sido varias veces lo que el Sevilla este año ha recibido cinco goles. Pero bueno, mira, nos ha tocado vivir esta experiencia este año. Y bueno, hay que aprender y mejorar en todo lo que nos ha pasado en el pasado, ¿no? Para que no nos vuelva a pasar, ¿no?
Vaya gol de Ben Yedder, ¿eh? Con suspense ahí, vaya gol, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. La verdad que el gol de Ben Yedder también. Yo creo que antes de meterle le da con la mano el defensa del Betis. Pero bueno, mira, si no, no importa. Hemos metido el empate y bueno, yo creo que el segundo tiempo hemos sido superior totalmente al Betis, en mi opinión.
Nolito, que estos piques que ha habido de la semana Betis-Sevilla, ¿tú cómo la llevas? ¿Lo entiendes bien?
Yo, sinceramente, sí. Lo entiendo el derbi, pero bueno, yo siempre he sido de la opinión que el fútbol es para disfrutarlo. Entiendo que los del Betis defienden al Betis y nuestra afición es Sevilla-Sevilla, ¿no? Pero tampoco soy partidario yo de la violencia, ¿no? En mi opinión, ¿no? Pero entiendo que un derbi Sevilla-Betis, y yo individualmente no he vivido nunca ningún derbi.
Una cosa igual, ¿no? No has vivido cosa igual, ¿no?
Nada. Yo con el Celta Deportivo no tiene punto de comparación, el Benfica Porto tampoco, y bueno, y es diferente, ¿no? Ya sabemos, yo por lo menos sé lo que es un derbi.
Norito, te dejamos ahí con el sashimi, ahí un poco, ¿eh?
ya no lo hemos comido, ya
sí,
está perdido. Está
en el postre, ¿no? Estamos en el postre ya.
Estamos en el postre ya.
Oye, que gracias por atendernos, por hacer un alto ahí con la familia, que se agradece, gracias al Sevilla también. Que,
no te preocupes.
Que tenga buenas vacaciones, cortas pero buenas, ¿eh?
Sí, te da igual, corta, buena, es lo mismo, al final es lo mismo. Buena y corta es mejor que larga y mala.
Un abrazo, Nolito, adiós.
Un abrazo, también.
Hasta luego. Oliva, a ver si te escucho ahora en tiempo real.
Sí.
¿Me escuchas,
sí,
no?
Sí, sí, perfectamente, corro.
Que, bueno, ¿qué quieres decir tú de lo que has visto? ¿Cuál es tu resumen del Betis-Sevilla?
A ver, a mí me ha dado la impresión que han llegado dos equipos muy cansados, que han estado muy imprecisos en el campo, que la puesta en escena del Betis en los primeros 8-10 minutos ha sido excepcional, que le ha servido para ponerse por delante, y luego en el transcurrir de los minutos se ha ido todo igualando. Luego en la segunda parte ha emergido el mediocampo del Sevilla, que es muy poderoso, con Ensonsi, Banega y sobre todo Roque Mesa, un jugador que incomprensiblemente estaba olvidado en la etapa de Montella, y ha sido capaz de darle la vuelta al marcador. Luego el 1-2 lo ha sostenido poco tiempo porque el Betis ha reaccionado y ha acabado esto en empate. Anoche decíamos con Ruchano, el empate le viene a los dos bien, pues al final
les ha venido bien. Sí, les ha venido
pues
bien.
Le ha venido bien. El Betis ha cerrado y cierra una temporada muy brillante, volviendo a competición europea, quedando por encima del eterno rival, y el Sevilla, tal y como estaban las circunstancias hace 10 días con el equipo fuera de puestos europeos, Caparrós en 3 partidos ha conseguido 7 puntos y le ha sobrado una jornada para meter al equipo en Europa en esa séptima plaza.
Víctor, que no te escucho todavía.
No, bueno, coincido mucho con lo que dice Oliva. A mí el partido me ha parecido malísimo. De dos equipos que... El Betis ha llegado tieso al final de tieso, temporada, tieso. Pero tieso. Y el Sevilla, bueno, el Sevilla necesita un análisis. Es muy extraño porque el Sevilla tiene un equipo que va a tener que reconstruir el año que viene por completo. Y es un milagro la temporada extraordinaria en resultados que ha hecho el Sevilla con el equipo que han construido. Y para mí, el gran...
O sea, para ti es una buena temporada. Con el equipo construido.
No, para mí una buena temporada no. Para mí una temporada magnífica.
Magnífica.
O sea, un equipo...
Dejémosla que... notable, ¿no?
Bueno, no, bueno, yo, para ti notable. Para mí magnífica. Un equipo...
¿Magnífica y sobresaliente?
Para mí roza casi el sobresaliente. Es que claro, es que ya el Sevilla, para ser sobresaliente, tiene que ganar títulos. O sea, fijar dónde se ha colocado
yo
el
creo,
Sevilla.
Yo en cierto modo estoy de acuerdo con Víctor.
Sí, claro, o sea, el Sevilla ha llegado a la final.
Yo no le daría
Copa
tanta nota. Yo lo pondría más cercano al notable.
Prieto,
notable,
¿tú qué dices? Pon tu nota.
Claro,
mi nota de la temporada del Sevilla, ¿sí?, es un 6.
6, bien.
6 como mucho.
Para mí lo cambia meterte en la Champions. Eso sí que es una buena
nota. Estamos hablando de resultados puntuales. O sea, los resultados puntuales en momentos puntuales de la temporada que ha tenido picos de rendimiento altos, como es la semifinal contra el Atlético de Madrid y los cuartos contra el Manchester United, son picos de buen rendimiento porque tienes una buena plantilla, pero el funcionamiento lineal de la temporada del Sevilla no ha sido bueno.
Es que son dos análisis diferentes.
Es que ha sido un año en el cual tienes un Porsche y va a tercera.
Claro,
entonces el rendimiento para mí es bajo con lo que tiene que dar este equipo, con lo que se ha invertido en el equipo, con los entrenadores que se han traído. Este es un equipo que tendría que ir a mucho más ritmo. Es verdad que ha habido un cambio de ideología desde hace el año pasado y este, y ese cambio de ideología de poseer el balón y de ser un equipo dominador del juego, pues el equipo este año no lo ha entendido bien.
Pero Prieto, mira, te hago una consulta que estaba yo dándole vueltas al tema y creo que podemos llegar a un acuerdo en una cosa. El Sevilla es evidente, o sea, a ninguno creo que todos estamos de acuerdo que la plantilla, o sea, la plantilla Sevilla tiene que echar 12 o 13 jugadores. Tiene que hacer una reconversión brutal de la plantilla. Le han metido goleadas. La imagen que dio en la final de la Copa del Rey. Esas sensaciones son a las que se refiere Prieto. Ahí creo que nadie puede estar contento. Pero yendo a lo que es el análisis de resultado, es que yo no encuentro en Europa un equipo que haya conseguido final de la Copa del Rey, cuartos de final de Liga de Campeones, peleándole al Bayern de Múnich y metiéndose en Europa. Me parece que la temporada es increíblemente extraordinaria en resultados, en sensaciones, por supuesto que no. Y a partir de mañana lo vamos a ver porque la autocrítica en el club va a ser bestial. Y se va a hacer política de tierra quemada y se va a cambiar el equipo por completo.
Ahora vamos a seguir hablando del Sevilla y del Betis, que vamos a dedicar un tramo también al Betis. Quería la opinión del director de deportes de COPE Sevilla, de Rafael Almanza. A ver qué le ha parecido esto y qué nota le pone al Sevilla y al Betis. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Bueno,
¿te ha gustado el derbi o no?
El derbi a mí no me ha gustado en cuanto a fútbol, pero en cuanto a lo que es el acontecimiento final, sí. Esto se ha llegado como una película de por tramo, como un culebrón, ¿no? El Sevilla, todo lo que hemos contado y sabemos desde el principio con Berizzo, el italiano no se enteró, el futbolista no estaba, y finalmente le dan el crimen al inspector Caparrós, que es el hombre que se come el marrón en principio, y que le sobra un partido, ojo, al que se le ha criticado que no sabe de técnica ni de nada de eso, sino de asalto y tal, le sobra un partido, ya tiene el Sevilla en Europa, y además maquilla lo que hubiese sido un desastre de temporada con lo que ha pasado por el dinero y demás, pero ahí está el Sevilla que en el tramo final respira y con este resultado de hoy, que a Caparrós le ha salido poco, pues mira, enmienda la plana y todo el mundo feliz. Y en el Betis ha sido lo contrario, los dos últimos partidos, el equipo que jugaba más con la pegada que tiene, con la llegada que tiene, pues resulta que en San Mamés no dio la talla y hoy se le escapa, le dio, tuvo como vértigo, 1-0 en el arranque, todo el mundo esperando que matara al Sevilla porque en eso estaba, porque había hecho muchos goles, y al final le da miedo, es el Sevilla el que toma, y al final, pues mira, todo el mundo contento, empate, no ha habido incidente, la ciudad de Sevilla el año que viene en la Europa League, y eso sí, el verano ya que prepare la chanca, la toalla y el bañador, pues ya mismo está el Sevilla de pretemporada otra vez.
Ponle como si fueras profesor, ¿nota para la temporada del Sevilla?
Pues un... ¿De 1 al 10?
Sí, sí, con nota, notable, sobresaliente, bien.
Notable.
Un notable, ¿y al Betis?
El Betis sobresaliente.
Sobresaliente, porque viene de menos, claro. El Sevilla viene de más.
Me alegro mucho por los béticos, que están contentos, felices. Es que viene de un calvario, es que viene del infierno. Y esta ha sido una gran temporada del Betis, con todo lo que sabemos. El entrenador que tenía pegada y jugaba bien al fútbol, pero había una hemorragia de goles, rectificó con los tres centrales. El Betis se ha equilibrado, ha sacado futbolistas de la cantera. Sello Serra Ferré, la grada llena, es que esto es otro mundo. Y ojo, porque este es el kilómetro cero para lo que va a venir en el Betis, ¿eh?
A ver qué está diciendo la gente de Tiempo de Juego sobre este Betis-Sevilla, Alberto.
Pues mensajes sobre el Betis-Sevilla y sobre otras muchas cosas. Corro dice Javi que Setién y Caparrós han hecho un poco el ridículo esta semana. Se supone que ellos deben dar ejemplo y lo único que han hecho es caldear más el ambiente. Y otro dice que qué poca clase tiene Caparrós, se descalifica con sus declaraciones. Sobre el partido del Madrid y sobre el futuro, dice un oyente, para Kiev y contra los tres fenómenos del Liverpool, Casemiro y 10 más. Y otro dice que a buenas horas aparece Bale. ¿Dónde estaba a mitad de temporada? También un aficionado vigués bastante pesimista con el futuro del Celta dice, ojo que como Aspas se vaya del Celta, sin él el equipo no es nada. Si finalmente se va, la próxima temporada habrá que pensar en no descender en lugar de aspirar a la UEFA. Y por último, hablábamos antes, Corro, del pique entre el Sevilla y el Betis en Twitter y nos aclara un oyente que el videojuego no era el Street Fighter, sino que era el Tekken 3.
Ah, vale, especialistas en videojuegos de la época. Prieto, ¿qué quiere decir? Que vamos a hablar del Betis y te dejo descansar. ¿Qué quiere decir más de tu Sevilla?
No, nada, que estoy... Creo, a mí el partido me ha gustado. Me ha gustado que haya intensidad, me ha gustado que haya ritmo, que haya diferencia, uno arriba, otro abajo. Me ha gustado el inicio futbolístico del Betis y luego me ha gustado mucho la reacción del Sevilla. Y a mí el partido en general me he divertido, me lo he pasado bien. Y luego con respecto al análisis que hace Víctor, yo no creo que haya que echar 12, sí que hacer una limpia y luego hay que tener una idea clara de qué entrenador.
Pues apunta, apunta, Pepe, sí, apunta. Pero bueno, ya te dije el año pasado los que iban
una,
a cambiar y
una idea de qué quieres de verdad, a quién, en quién te quieres convertir y desarrollarte para
primero
eso.
Primero entrenador, ¿eh?
Claro. Pero primero la idea de juego,
bueno,
y después
primero
el
director
entrenador.
Deportivo y luego
primero
entrenador.
La idea del juego y después el entrenador. Porque al final se tienen... Por ejemplo, este cambio lo desarrolló Monchi el año pasado trayendo a Sampaoli. Quitando la idea del juego de ser un equipo duro, rocoso, como era, a otra cosa. Y esa cosa yo no creo que sea la idea del Sevilla en el futuro. Yo creo que la idea que de un equipo rocoso, un equipo que sale a la contra, que te hace daño, que es poderoso defensivamente, es más de identidad el Sevilla. Entonces tienen que tener una idea, contratar a un entrenador que desarrolle esa idea y los jugadores adecuados. Y estoy de acuerdo en que hay algunos jugadores que tienen que salir. Hay uno que es el mejor jugador del Sevilla, pero que creo que tiene que salir por él y por el equipo, que es Ensonsi, y que es el mejor que hay en el equipo, pero es un jugador peligroso para las dinámicas de grupo. Es un jugador que hoy está bien y que mañana te monta un pollo, y hay que construir un equipo basándote en dos o tres jugadores. El Lenglet, a mí me encantaría que no saliera, pero lo van a comprar.
Peligroso es la Jung.
Claro. Entonces, hay que hacer un equipo, y yo creo que el Sevilla tiene capacidad como entidad para hacerlo. Y va a ser un verano muy interesante para ver cómo se mueve.
Muy bien, Prieto. Un abrazo, ¿eh?
Cuidaros mucho, amigos.
Ni os mováis, que enseguida Quique Setién.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena, porque has hecho el máster multimedia en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE, con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
54.101, serie 15.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Ven a disfrutar del nuevo barril de las Cortes en pleno centro de Madrid, al lado del Congreso de los Diputados. Show cooking de arroces, mariscos y pescados de anzuelo como exponente principal. Barra y mesas de tapeo, restaurante y cavas subterráneas en un edificio del siglo XIX. Un local elegante con un ambiente cosmopolita. Barril de las Cortes, Carrera de San Jerónimo 17, Madrid. Reserva ya en barrildelascortes.com y en el 917-37-94-54 y 672-07-16-19, con la garantía de Grupo Oter.
Por primera vez en España, el Teatro Real estrena uno de los acontecimientos de la temporada, Los Soldados, la única ópera de Zimmermann y una de las obras clave del siglo XX. Una producción de Calixto Vieito bajo la dirección musical de Pablo Heras Casado, que dirigirá a una orquesta de 115 músicos en escena. No te pierdas este desafío escénico del 16 de mayo al 3 de junio. Consigue tus entradas desde 12 euros en teatroreal.com.
¿Recuerdas los refranes de tu abuela? ¿Recuerdas este?
Tiene mayo las llaves del año.
Pues tres hurras por tu abuela, porque se refería a la llave de tu nuevo Renault. Porque solo en mayo y solo en la red Renault de la Comunidad de Madrid te llevas tu nuevo Renault con un exclusivo descuento adicional a cualquier otra oferta Renault. Date prisa, o como diría tu abuela,
el que menos corre, vuela.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Hemos hablado con Nolito y nos atiende y se lo agradezco un montón. Quique Setién, que siempre se pone al teléfono. Estoy con Oliva, con Víctor Fernández y con el gran Poli Rincón. Hola, entrenador. Quique, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
No por lo de hoy solo, sino por toda la temporada, que estábamos aquí poniendo notas, que es lo que nos toca. Y nos parece que ha hecho una temporada sobresaliente y está a punto de terminarla, así que enhorabuena. No sé si usted está en ese nivel, ¿no?, en que cree que es una temporada sobresaliente.
Pues, hombre, yo creo que sí. Que entiendan mi falta de humildad, pero
sí.
La realidad es que estar a estas alturas una jornada antes con la posibilidad de quedar quintos o sextos eran unas expectativas que no ni las habíamos considerado al principio de temporada, ¿no? Y la verdad es que la respuesta de los jugadores ha sido extraordinaria y al final pues hemos conseguido un objetivo que no nos planteábamos, desde luego.
¿Le parece justo el empate o cree que ha merecido más o menos?
No, que yo creo que sí.
Está bien, ¿no?
Yo creo que es verdad que ha habido, si nos ceñimos exactamente a lo que ha pasado, yo creo que el Sevilla ha controlado más tiempo el partido. No ha habido muchas ocasiones claras, pero yo creo que el resultado lo puedo considerar justo, ¿no? Porque también nosotros los primeros minutos hemos dominado totalmente al rival, hemos jugado en campo contrario, luego lo han hecho ellos, pero ha habido más alternativas y hemos tenido además una ocasión muy clara con 1-1 que nos podía haber, y esto era un momento además difícil para nosotros y a ellos les hubiera hecho daño, ¿no?, de haber conseguido, porque la ocasión de Loren y la jugada fue extraordinaria. Pero bueno, al final yo estoy contento, ¿no? Hemos hecho bien las cosas.
¿Qué le parece más sorprendente, lo de ayer por la mañana o cómo estaba hoy el Benito Villamarín? El entrenamiento, digo, la gente que fue allí al entrenamiento.
La verdad es que es tremendo, ¿no? Cómo se vive aquí en esta ciudad el fútbol, cómo se vive el Betis, la pasión que hay, un día de labor, pues no sé si habría 6,000-7,000 personas en el entrenamiento, cómo estaba hoy el estadio cuando hemos llegado, el ambiente que había, luego al final cómo se han quedado a darles las gracias, digamos, la afición a los jugadores por el trabajo, por la temporada y por lo que han hecho que disfrute toda la afición, y la verdad es que es impresionante. Yo esto no lo he vivido nunca, desde luego.
¿Qué significa quedar por encima del Sevilla?
Pues para mí realmente poca cosa, porque quedar por encima del Sevilla como lo que ha sido el Sevilla durante estos años, como otros equipos, como el Celta, como el Atleti, como la Real, que estos últimos años han jugado en Europa y ahora están por debajo nuestro, han estado, la verdad es que supone mucho, porque dice que has hecho un buen trabajo a lo largo de todo el año, ¿no? Además, sobre todo con el Sevilla, porque es un equipazo, porque hoy había unos futbolistas en el campo, Vanega, Ensonsi, Roque, Sanabria, en fin, Benteder, me parecen futbolistas de un nivel espectacular, ¿no? Y la verdad es que quedar por encima de ellos pues tiene mucho mérito, desde luego.
¿Por qué ha puesto esta mañana la foto comiendo huevos fritos? ¿Por qué ha puesto esa foto?
Pues porque aquí siempre que te cruzas con un aficionado del Betis, todos te dicen lo mismo, hay que echarle huevos. Y claro, y era un poco en plan de broma para distendir un poco, o sea, el ambiente y relajarse un poco.
No era por los huevos estos de rojos y blancos, no era por los huevos que le pedían a usted, ¿no?
Pues claro, sí. Vamos, incluso aunque hubiera sido con lo otro, que se puede interpretar también de esa manera, es un tono de broma.
Ya, así lo he entendido yo, por lo menos. Sí,
claro,
¿cuánto se ha comido de...?
Tres,
¿no? Tres huevos, eso no está permitido. Por la Organización Mundial de la Salud prohíbe esos tres.
Bueno, pues ya no comeré más en toda la semana, tranquilo.
Sí.
¿No?
Bueno, pues sí.
Tenemos el colesterol lo tenemos bien, ¿eh?
Hay quien le quita la yema, pero no mola nada.
No, hay que comerlos. Hay que mojarlo, había una docena ahí en la bandeja.
Sí, además tienen que ser bien fritos en aceite de oliva.
Sí.
ellos los que saben bien.
Más que duros, están mejor fritos que duros, ¿no?
Sí, sí, claro. De duros además estamos hartos de comerlo ya.
Que voy con estas cosas de... ¿Usted cómo se llama con Caparrós? ¿Cómo se lleva? Antes de esta semana, que no sé, desde fuera
yo,
parece...
No, ¿sí? Yo no he tenido ninguna ¿Nunca? Relación con Caparrós. No sé si alguna vez nos habremos enfrentado.
Sí.
Pero no nunca he tenido ninguna relación con él, no, sin ni más ni menos. No.
¿Y qué tal le cae? ¿Bien, mal, regular?
Bueno, es que no le conozco. Ya. Leo lo que...
¿De fuera qué le parece? ¿Desde fuera?
Lo que he visto, hombre, es un entrenador que ya le vemos en la que vive los partidos, que vive pues con una exigencia enorme. Hay otros que somos más tranquilos, pero me parece bien, cada uno tiene su manera de ver las cosas, su manera de actuar, sí. Su manera de preparar los partidos, su manera de entender el fútbol. Es que
ha aparecido desde fuera que le lanzaba muchos mensajes Caparrós a Quique Setién. Ha aparecido desde fuera, ¿no? Esto de las motos con pintura, sin pintura. ¿Te gustan las motos, Quique, o no te gustan las motos?
No, bueno, yo sé que hay algunas cosas de las que dije en la previa que igual
no le
han parecido bien. Sí. Pero bueno, yo supongo que cada uno dice... Yo he tratado de ser siempre respetuoso. A mí me preguntan y yo respondo y no me preocupo. Trato, como digo, de ser respetuoso y decir algunas de las cosas que he dicho. Yo creo que no tenían que haberle molestado, porque realmente yo no me he ceñido a una etapa concreta, que son los dos partidos que ha jugado él. No me he ceñido a lo que ha pasado anteriormente. Y hablo de un dato en general, que es que a nosotros nos afecta que nos interrumpan el juego con faltas, y que generalmente... los equipos contra los que nos enfrentamos nosotros generalmente nos hacen más faltas que los que hacemos nosotros, aunque en algún caso es posible que sea al revés.
Ya.
Y cuando vio datos genéricos,
sí.
Más.
Cuando vio esto de la motos sin pintura y con pintura, ¿qué le pareció?
Que es que no le dé ninguna importancia.
Ninguna importancia.
Pero ninguna, es que...
Vale.
Me pregunta todo el mundo por lo que dice, y es que a mí me interesa lo que diga Caparrós. Yo hablo para mis aficionados.
Sí.
No, y hablo en general, pero no, y trato de verdad, trato de ser respetuoso, no me quiero meter con nadie ni sacar ventaja de nada.
Sí, me parece bien. Oliva, ¿quieres algo para el entrenador del Betis?
Entonces hoy se han visto en el estadio y absoluta normalidad, ¿no, mister? ¿O han mantenido las distancias?
No, yo he ido allí, empecé el partido, le he saludado, le he dado la mano, y luego cuando he ido a acercarme al final, se había ido, pero le he dado la mano allí a algunos compañeros del banquillo. Estaba hablando con alguno, además, con algún jugador, y sí, vamos. Además, el partido me ha parecido un partido normal. Es verdad que había tensión, como es lógico, nos estábamos jugando mucho, pero me ha parecido un partido... Hombre, me hubiera gustado, en nuestro caso, haber jugado un poco mejor en muchos momentos, pero por lo demás, yo creo que el partido ha estado bien, hombre.
Poli, que es el representante bético de nuestro programa.
Buenas noches, Quique, ¿cómo estás?
Buenas noches.
Me imagino que cansado ya, ¿verdad? Ya tiene ganas de descansar.
Se me han cargado hasta los isquios,
¿no? Qué grande.
Lo que quiere Poli es que pongas más a Rubén Castro, que está a punto de batir su récord, y que quiere que le pongas más.
Y yo también me gustaría ponerle, igual que a Sanabria, igual que a
todos.
Claro.
Yo me gustaría decirte una cosa. Yo creo que el premio es cum laude. Creo que ahora es cuando hay que hacer el análisis, evidentemente, y tú ya lo estabas haciendo mucho mejor, porque lo haces todos los días, evidentemente, pero sobre todo nosotros los que estamos fuera, el análisis de la temporada para mí es cum laude. Es una temporada extraordinaria, ha tenido como todos sus altibajos, porque tú sabes que mantener en la liga un ritmo es dificilísimo y mantener siempre el nivel es muy complicado. Y nosotros que lo hemos vivido desde ahí abajo lo sabemos mejor que nadie, ¿verdad? Pero yo creo que tú le has dado este año al Betis una personalidad que hacía años que no la teníamos, le has dado una identidad, le has dado una idea que han creído, y sobre todo que al final del año, como te he dicho antes, es cuando se puede juzgar y podemos estar contentos de lo que está creando en este momento Setién. Entonces, bueno, no sabemos qué pasará en el futuro, no sabemos que el año que viene, con todos los partidos que ya vas a tener, que vas a tener tres partidos a la semana, si Dios quiere, y ya será mucho más complicado, pero de momento darte las gracias, porque este año para nosotros, después del destierro que veníamos y de los años que estábamos pasando, te lo agradecemos muchísimo, y ese cum laude que te digo te lo mereces.
Esto, Poli, esto no es culpa de una persona solo, esto es la culpa de todos,
sí, pero hay que darle la idea.
Bueno, pero para eso me han firmado, ya quedó claro.
Por eso para mí tiene mucho mérito lo que has hecho, mucho mérito.
Bueno, pues se agradece, pero hay que repartir ese mérito en los jugadores.
Escucha, que a Loren no lo pone cualquiera, ¿eh? Ni a Francis lo pone cualquiera, ni a Junior. Hay que ponerlos, hay que mantenerlos.
Escúchame, son buenos jugadores y lo han demostrado y estaban ahí, ¿eh?
Sí, pero tú lo has dicho, estaban pero no los ponían.
Hay que ponerlos en la pizarra, ¿eh? Como no los pongas en la pizarra no salen a jugar, ¿eh?
Y dejar a otros.
Exactamente. Se acuerdan de la familia de uno. Quique, te quedan 2 años de contrato, ¿no?
Sí.
2 años, bueno. Vamos a ver el año que viene en Europa, que es una buena prueba, a ver si le va bien al Eurobetis. Que gracias por la conversación, porque siempre atiende Quique Setién cuando puede, claro. Que creo que entiende bastante bien este lado de la mesa, que es el periodístico, que a veces es difícil entenderlo, y él lo entiende de buena manera, y le agradecemos un montón las explicaciones. Quique, que te vaya bien, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Bueno, pues os quiero escuchar con el remate, la puntilla que queráis poner. Víctor, que estás callado ahí mucho rato. ¿Qué quieres decir más? Anda.
No, yo no estoy callado. Yo hablo cuando el director del programa me da
Tú
paso.
Puedes hablar cuando quieras, y ahora mismo puedes hablar.
No, ¿sobre qué? Porque te digo sobre
lo
qué.
Lo que quieras decir. Lo que
yo
quieras
me gustaría decir una cosa, si me permitís meterme una cosa.
Sí, cosas rápidas ya, por favor.
Sí, ¿no? Desde el Sevilla. Yo creo que estáis hablando antes de muchas cosas. Pero en el Sevilla se ha ido una persona que era la identidad del Sevilla.
Monchi.
Y el faro, que es Monchi. Todo esto viene pues siendo Monchi, no le deis más vueltas.
¿Sabéis algo?
Podéis hablar de Zonzi, de Roque Mesa.
¿Sabéis algo del futuro, Víctor Oliva, de dirección deportiva y tal? Pero en concreto, bien.
Se ha ido la luz.
Se está hablando muchas cosas, pero algo concreto que sepáis o no.
Que el elegido se acepta para la dirección deportiva es Antonio Cordón. Y que en manos de Antonio Cordón pondrán el proyecto de los próximos años. Esa es la idea, salvo que Antonio Cordón al final no se decida, ¿no?
Yo no sé lo que va a pasar, ¿eh? Pero sabéis vosotros mejor que yo que Antonio Cordón está trabajando con el chino del Granada, por decirlo rápidamente, con el grupo ese. Yo creo, que le tienen que convencer mucho, creo, pero bueno.
Sí, en eso están.
¿Mucho es pasta o mucho es proyecto?
Mucho es proyecto.
No, de pasta es imposible, sí. Porque está ganando mucha pasta con los chinos, y el proyecto, Poli. Más el proyecto,
Antonio Cordón
de trabajar.
Está con los equipos, con el chino, con el Granada, con el de Inglaterra, con el Italia, con el portugués. O sea, está con muchas cosas y le gusta lo que hace. Ahora no sé si le van a convencer, no lo sé.
El plazo expira una vez que finalice la temporada. En la semana que va del 20 al 27, Antonio Cordón debe responder afirmativa o negativamente a la propuesta que tiene el Sevilla. Si es negativa, el Sevilla seguirá moviéndose y buscará otras alternativas en el mercado, y a partir de ahí también buscará un entrenador, porque va a depender también del director deportivo que venga, si la opción es Machín, una opción nacional, el entrenador del Girona que gusta mucho, o se decide por otro tipo de elección de un entrenador extranjero. Está todo muy en el aire, lo decía Víctor al comienzo hace un rato. Esto a partir de mañana se empieza a mover ya. El Sevilla, una vez que ha conseguido la séptima plaza, salvar la temporada vía liga con la clasificación europea en extremis, desde mañana empieza a planificar el futuro. Muchas altas habrá muchas bajas, ventas de jugadores, y evidentemente tiene que reconstruirlo por un director deportivo y un entrenador. Muchas cosas, y el verano va a ser muy movido.
Muy bien, que os agradezco el rato de compañía. Ha sido una gran temporada, muy emocionante, de lo que yo llamaba la Liga Sevillana, con mejor cara para el Betis, creo, que para el Sevilla, aunque dice Víctor que es magnífica la temporada del Sevilla.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso.
Yo por eso digo, recalco que tú has dicho que es magnífica la temporada del Sevilla.
No, vamos a ver, es que
es mejor, la del Betis es muy buena.
Hombre, es que la del Betis, con 80 años de Sevilla,
la del Sevilla tiene muchas emociones, porque cuartos de final de la Champions no está mal,
Eso lo firmaba cualquiera.
No está mal, final de Copa no está mal. No está mal, cuando digo no está mal, digo que está muy bien. O sea, cuando digo no está mal, digo que está muy bien.
Corro.
Poli, si me dejas, que son las 12.
Si te estoy ayudando.
La 1 y 25 y no he hablado. Si me dejas un minuto, intento decir lo que he querido decir desde las 12 de la noche. Es que no se puede. A ver, es que el análisis hay que hacerlo por separado. Es que no se puede hacer el mismo análisis con dos equipos que viven en universos distintos.
En realidad es paralela, sí.
Claro, en realidad es paralela. O sea, para el Betis empatar a uno con el Sevilla, después de quedar eliminado, que le metió 5 el Cádiz, quedar quinto o sexto, es una magnífica temporada. Y el Sevilla le estaba poniendo...
Se te olvida el 3-5 de la ida.
Claro, y ganarle...
3-5 en la ida, el empate a 2 de hoy,
correcto.
Quedar quinto o sexto en la liga por
es
este
una magnífica,
de
es una
desde
magnífica
el punto de vista del Betis, es una magnífica temporada. Y en el caso del Sevilla, y te dejo rematar, Víctor, son 200 millones de presupuestos, una temporada de 3 entrenadores, es de notable, pero ya magnífica, yo creo que eso hay que dejar un poquito más en el aire, ¿no?
Oye, perdóname, pero como diría el otro, me come la desco. Así que gracias por la... conversación.
Lo explicaré el próximo día.
Sí, buenas noches. Víctor Fernández, un abrazo, gracias. Adiós, Poli, gracias.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Poli Rincón, adiós, Oliva, muchas
hasta
gracias.
Luego, hasta ahora.
Hasta luego. Oye, ¿cómo van las votaciones, Eric?
Se queda esto en un mano a mano entre...
Ha terminado el voto profesional.
Efectivamente.
¿Qué ha ganado quién?
Que ha ganado Austria.
Austria. ¿Segundo quién?
Y no tiene nada... El profesional, Suecia. Después Israel, Alemania, Chipre y Estonia.
¿Y España, el profesional, cuánto?
18ª España con 43 puntos.
Y ahora viene el televoto.
Y están sumando el televoto.
El televoto, ¿no?
España se va a quedar con 61 puntos. Vamos a ver en qué posición.
Mira,
18
para
puntos.
El televoto. Llama desde Villarreal. Llama Samu Castillejo. Hola, Castillejo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Estamos aquí a medias entre el fútbol y el Festival de Eurovisión. ¿Qué te parece?
Ya, ya lo estaba escuchando.
¿Estás votando o qué?
¿Dime?
Que si estás votando, que no has visto nada, ¿no?
No, no, acabo de llegar ahora mismo y estoy saludando a la familia y con el perro que acabo de llegar.
Oye, felicidades, enhorabuena, habéis conseguido el objetivo que es Europa, ¿no?
Sí, muchas gracias. Por fin ya lo hemos hecho.
Ha costado ya al final un poco, ¿eh? Porque necesitabais dos puntos. Hombre, piensa, joder, me quedan dos partidos y que los demás no ganen todo y tal, pero el último es con el Madrid, que nunca sabes, que es un tiro que puedes ir para cualquier lado, había que ganar en La Coruña, ¿no?
Sí, para hacer lo matemático, al final te tienes que asegurar y mirar a ti mismo y hoy lo hemos hecho, que era lo importante y con una buena victoria además.
Creo que he hablado contigo tres veces en el último mes, eso quiere decir que te ha ido la vida muy bien. Has metido otro golazo hoy, has metido un golazo. No sé si es el del año para ti, el que has metido hoy, en La Coruña.
Sí, sí, yo creo que el de hoy me lo quedo para el recuerdo porque ha sido un golito... muy bonito.
Es de Isco ese, por el otro lado, pero es de Isco, ¿eh?
Sí, ha servido para encarrilar el partido, que para nosotros pues nos estábamos jugando la vida. Y bueno, contento de poder hablar contigo otra vez también.
Sí, señor, dando alegría. Oye, que te pregunté la otra vez también por el futuro, no sabemos nada, ¿no? Seguimos ahí en Villarreal, ¿no?
No, aquí sigue igual, sigue
no,
todo
nos
igual.
Nos han tocado las narices, ¿no? Estamos ahí tranquilos cuando empiezan a salir los papeles... Que si un equipo, que si otro. Oye, ¿qué tal ha estado Hernández? ¿Qué tal la has visto?
Bien, bueno.
Sabías que era el árbitro, ¿no? Que había arbitrado el Barça-Madrid, que había tenido mucha polémica, lo sabías, ¿no?
Sí, bueno, sí. Es normal. Después de un clásico... Pues,
no estás en este mundo, ¿no? Si no lo ves.
Se habla de todo y más, y bueno, pues al final son personas, se pueden equivocar. El año que viene con el Bar seguramente que lo van a ayudar mucho y bueno, no habrá seguramente tanta polémica después de los partidos.
¿Has hablado con él o no?
No, al final ha pitado, tampoco, bueno, ahí ha sido inteligente porque tampoco era un partido muy de malas patadas.
Muy difícil, ¿no?
Nada. Sí, tampoco era muy difícil porque ellos no se juegan nada, así que...
Bueno, Castillejo, pues nada, ¿ya has paseado al perro o qué?
Ahora le daré una vuelta.
¿Sí? Está aquí, ¿cómo se llama tu perro?
¿Golfo?
Pero bueno, ¿y qué es? ¿Qué raza es?
Un American Stanford.
Eso sí. Tengo que ir yo a Google, porque no sé cómo es.
Que iba a decir la broma que dice todo el mundo, como ¿qué? El dueño.
¿Eso te lo dice todo el mundo o qué?
Sí, la típica broma esa.
Qué bonito este, mira. American es un terrier, ¿no? Es un terrier.
Sí, sí.
Un terrier, muy bonito. ¿Qué color es tu perro?
Blanco y negro.
Yo creo que... Gris metalizado, dice uno aquí. Que escucha, que pones en Google American Stafford y sale tu perro, porque sale uno negro y blanco. La panza blanca, que sí.
Este está muy gordo,
¿no? Eso es que le da bien de comer. Bueno, Samu, felicidades, enhorabuena. Buena temporada,
gracias.
Gran final de temporada, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias, buenas
noches. Hasta luego. Oye, ¿ha ganado Israel o qué?
Ha ganado la canción Toy de Israel. Es la cuarta victoria de Israel en la historia de Eurovisión. 1978, 1979, el año que yo nací, y 1998 con aquella canción tan... rememorada de Dana Internacional. Neta con Toy ha ganado el Festival de Eurovisión número 66 de la historia. Ten cuidado, no te vaya a sacar otra vez. Está ahí en el puente recibiendo la ovación de toda la afición eurofan que hay en el Altice Arena de Lisboa. Neta, 529 puntos. Segunda, Chipre, 436. Tercera ha quedado Austria, que se ha sumado a la fiesta, 342 puntos. Cuarta, Alemania, puesto número 23 para Amaya y Alfred, para la candidatura española, con 43 puntos de jurado profesional, 18 del televoto, 61 puntos en total para Amaya y Alfred en este Festival de Eurovisión, cuya ganadora está recogiendo ya el micrófono de cristal. El año que viene, pues Jerusalén o Tel Aviv, algo de esto.
And don't you ever forget your divine and he's about to regret.
A ver, que está dando las gracias neta.
Gracias por aceptar las diferencias entre nosotros.
Ese era el mensaje de su canción.
Claro, ese mensaje anti-bullying. Next time in
Jerusalem.
Está como loca, neta.
Ha podido con el mochilón, que suelen llevar los muy favoritos muy pronto de Eurovisión.
Y luego con la torta que se ha metido, ha podido también. Está metiendo una torta que va a ser viral mañana. A mí la canción me llamaba la atención, ¿eh?
Sí, hombre, diferente era.
Sí, esto demuestra otra vez más que siempre gana una pamplina, pero hay que acertar con la pamplina.
Pues sí, que es una cosa diferente.
Y Israel ha acertado con la pamplina.
Sí, la tía ha hecho ahí una canción que estaba muy bien. Creo que lo vi el otro día en televisión, que el compositor de esta canción empezó a componer cuando vio la primera edición de Operación Triunfo española. O sea, que tiene algo de...
Doron Medal se llama el compositor.
Muy bien, ha ganado neta.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Los tecnoprecios del Corte Inglés lo dan todo por la roja, con hasta un 15% de descuento en televisores a partir de 48 pulgadas. Solo hasta el 16 de mayo tienes un LG de 55 pulgadas Super UHD HDR por 899 euros. Con financiación en 12 meses, envío y 3 meses de seguro gratis. Adelántate al Mundial con los tecnoprecios del Corte Inglés.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¡Mayo loco, loco en Yamóvil! ¡Vea! Tenemos 500 coches en liquidación. Si compra uno al contado, descuento. Si lo financia, más descuento todavía. Si compra dos, pues el tercero se lo regalo. ¡Mayo loco, loco en Yamóvil!
Buenos días. El director de Yamóvil somos del manicomio. Por cierto, menudo descuento tiene ese coche.
Hola familia, soy Pitingo. Volvemos a la Gran Vía de Madrid para presentar en exclusiva Mestizo y Fronterizo. Desde el 24 de mayo en el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Familia, os espero a todos y a todas, ¿vale? Un beso muy fuerte. Os quiero.
Calcetines y chanclas, junto no va mucho. Pero un Dacia GLP con etiqueta eco que circule los días de restricciones y aparque con descuento y un buen precio, eso junto, eso sí, va bien, junto. Gama Dacia GLP de turismos y vehículos comerciales desde 6.590 euros. Ven a la Red Renault y súmate al movimiento inteligente. Oferta RCI Bank.
Dacia, Grupo Renault.
Red Renault de la Comunidad de Madrid.
Las enfermeras y enfermeros queremos celebrar nuestro día contigo. Cuidamos siempre de ti, aunque en ocasiones no nos muestran cómo somos. Por eso este año queremos romper con los estereotipos sexistas y retrógrados que tanto nos perjudican. Entre todos lo conseguiremos. Sindicato de Enfermería, SATSE.
Un SUV, un compacto. Un SUV, un compacto. Era una pareja muy urbanita y con un gran corazón. No soportarían ver sufrir a su coche atravesando ese camino empedrado que les lleva hasta su restaurante favorito. Tener la conciencia tranquila viajando más cómodo y con un mejor ángulo de visión era posible. Un SUV.
En Audi Retail Madrid sabemos de vehículos, pero más aún de personas. Porque comprar un coche siempre es mucho más que comprar un coche. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Servicios informativos de la cadena COPE. Ya saben que ha habido un atentado en París esta tarde noche. Hay noticias sobre este atentado. Carmen Ibáñez.
El Estado Islámico acaba de reivindicar el ataque terrorista. Una persona de 29 años ha fallecido y cuatro han resultado heridas, dos de ellas de gravedad. El atentado se ha producido sobre las 9 de la noche en la zona de la Ópera, muy concurrida a esas horas, ya que en ella se localizan un gran número de bares y restaurantes. El atacante ha sido abatido por la policía.
Gracias, Carmen. Más noticias, por supuesto, en el boletín informativo de las 2 y en cope.es sobre este ataque que ha reivindicado el Estado Islámico en París esta tarde-noche.
¡Gol del Atlético de Madrid!
¡Dale!
¡Gol, gol, gol! ¡Cruza derecha! derechazo raso botando Coque. Ayuda y balón de oxígeno para el Sevilla. El Getafe hubiera podido meterse en Europa con un gol. Coque marca el Atlético en Getafe. 8 de la primera. Getafe 0. Atlético de Madrid. El Getafe penalti a favor del Getafe. La caída de Ángel dentro del área del Atlético de Madrid. Señala el Getafe. Black entre palos. Faisal. ¡Lo ha parado Black! ¡Manopla!
Ha ganado el Atlético de Madrid antes de la final de la Europa League que va a jugar el próximo miércoles en Lyon frente al Olympique de Marsella. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Buenas hola, noches. ¿Qué tal? Buenas noches, superando aquí el estrés del Eurovisión.
De neta, ¿no? Está aquí Gato, bueno, también.
Me estaba riendo mucho, perdona, Corrochano, ¿sí? con una cosa de grupo risa, eso es genial, ¿eh? Dice,
¿sí?
Ha ganado la prima china de Falete, dice.
Sí, tiene un aire, sí. Sí, hay que decirlo, sí, tiene un aire a Falete, sí, sí, sí.
Hay que tomarse la broma un poquito.
Oye, Gato, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Que apuesto, teníamos dudas sobre lo que iba a poner hoy Simeone, y ha dicho, ayer dijo, me llevo a todo menos a Vitolo, que está lesionado, y hoy ha puesto todo lo bueno que él creía que podía poner, que era casi todo, ¿no? Antoine.
Perdona, pensaba que estabas hablando con Gato. Sí, no, había dudas. Yo creo que a todos nos ha sorprendido mucho que el Cholo, que sabemos que juega partido a partido y que hoy se demuestra que es mucho más que una frase hecha y un eslogan, lo ha dejado claro hoy, pero bueno, hoy el riesgo que corría poniendo a un equipo que seguramente en su 80%, por no decir casi el 100%, va a ser el de Lyon, le ha salido bien al Cholo, ha ganado, refuerza la segunda plaza. Además hay que decirlo claramente, que el otro día frente al Español parecía que no importaba lo de ser segundos, y sin embargo hoy, por lo que hemos visto en el campo y por lo que le hemos oído a los protagonistas, importa y mucho ser segundo en esta liga.
Griezmann y Costa han jugado una hora y luego han salido, sí, Torres y Gameiro. Es evidente que esa es la delantera para el partido del miércoles, ¿no?
Sí.
¿Te ha sorprendido que pusiera Gato a todo o qué?
Bueno, luego, creo que ha dicho el Cholo que ha querido ser íntegro con la liga, ¿no? Y decir que jugar con lo que tiene y ser filado de partido a partido, porque
pues sí,
al final...
Mira, hay que decir que cuando no lo hacen los entrenadores, decimos que tiran los partidos,
sí, sí,
y que la liga le falta el respeto.
Y que es un fraude y demás.
Pues hoy ha demostrado, por lo menos en Sevilla estarán encantados de que haya hecho eso con el Getafe, que se estaba jugando Europa, ¿no?
Y que la segunda plaza importa mucho a la gente del Atlético. Ahora, eso sí, la decisión del Cholo, que es muy, muy loable, ha tenido a mucha gente, muchos rojiblancos, con el corazón en un puño, porque cada caricia del Getafe... Y ha habido unas cuantas. Va. Es un equipo intenso que va a todas. Pero claro, yo he visto a Juanfran dolorido, a Diego Costa, a Felipe. Entonces, claro,
una vez ellos mismos y otra vez
sí,
el rival, ¿no?
Entonces, en esos trances, pues claro, viendo la proximidad de la final, pues te alarmas un poco.
¿Qué duda tenéis para el miércoles? ¿Que tenéis alguna duda en el equipo?
No, yo creo que se va a parecer mucho a este. Por ejemplo, es posible que... no lo sé, porque hoy Juanfran y Felipe han sido dos tiros por banda tremendo, ¿no? Hay quien pensaba que no iban a estar tan bien después de sus lesiones, y ahora yo creo que la duda para el Cholo es si pone a Bersálico y a Lucas. Fíjate, Lucas, que es difícil pensar que no pueda ser titular con el año que lleva, pero hoy Juanfran y Felipe yo creo que se han ganado la titularidad.
No tengo ni idea, estoy pensando en voz alta. Felipe se jugó el Mundial en un partido de la Europa League, en un partido que no valía nada.
Interesante, sí.
Porque ya estaba resuelto. Sí. Y, aparte de su categoría, por supuesto, a lo mejor el Cholo valora esas cosas también.
Claro.
De decir,
claro,
este tío se ha partido la pierna por estar en la final de la Europa League, y ahora que llega a la final de Europa League, lo mismo, si no tengo... Porque tampoco, entre Felipe bien y Lucas bien, entre los dos bien...
Hombre, Felipe,
sí, está claro. Lo que pasa
está
que...
por encima de Lucas,
sí,
pero
sí.
Lucas está haciendo un año extraordinario.
Sí, es que bueno, lleva
de sobra,
desde el año pasado, yo creo que es el mejor defensa de todos, desde el año pasado. Y el Cholo va a morir con los suyos, entonces yo creo que en los suyos está evidentemente Felipe, pero no, a mí tampoco me...
O sea, que casi las dudas son esas, porque el centro que metéis, a Tomás le metéis con Gaby, Coque y con Saúl.
Sí, había una duda de si podía entrar Correa, ¿no?
Esa es la duda.
Duda es Correa.
¿Correa o qué? ¿Correa o Gaby o qué?
No, yo creo que Gaby en el partido de una final.
Correa o Tomás, dices.
Correa
tú,
o Tomás.
Que son Correa dos cosas, Tomás. Cada una de...
Lo que pasa es que Tomás, bueno, no, ya sé que no es santo de la devoción de Antonio, pero...
Yo no tengo nada contra Tomás.
No, pero es un tipo ahora muy fiable.
Es un soldado de Simeone.
Sí, pero vamos a ver, entre... Un tío como Gaby, que tiene el oficio, la experiencia, el gran capitán, y Tomás, en una final de Europa League...
Yo creo que es evidente que si pones a Correa pareces más atrevido, y si pones a Tomás pareces menos atrevido. El Olympique de yo creo que el Atlético es mejor que el Olympique de Marsella, de lo que hemos visto en el Olympique de Marsella, pero no es mal equipo el Olympique de Marsella. No digo que sea mejor que el Atlético, pero no es mal equipo, ¿eh?
No, hay que pelearla, o sea, que no sé qué va a ser un paseo.
Tiene dos o tres jugadores que son muy buenos, ¿eh? Que son buenos.
Yo creo
jugadores.
Que el Olympique de Marsella, por lo que dicen la gente de que lo ha visto, digo la gente de próxima al club que lo ha visto, que lo ha estado viendo, en defensa no son gran cosa, sí, de medio campo para adelante.
Sí, tiene ahí dos o tres jugadores, Payet, por supuesto.
Claro, que... y luego parece que es un equipo que se abre mucho y deja mucho espacio para ganar a la espalda el Atlético de Madrid, que eso lo hace muy bien, ¿no? Sí. Con un Coque, por ejemplo, como hoy, lanzando pases a Costa y a Griezmann, ganando la espalda al rival. Bueno, es fácil hablar ahora, ¿no? Pero
hombre, yo me quedo con... luego vendrá el favorito es el Atlético.
Vendrán luego las horas internacionales y nos
sí, pondrán... Bueno, ¿sabes por qué? Porque los que no tenemos tanta idea preguntamos más por el rival que por el que va a jugar la final.
Fíjate, Corro, que yo, en estos casos, mi fe se cifra o se orienta en sensaciones de los jugadores. Y yo he oído esta tarde, después del partido, a Coque decir, vamos a esa final, después de dos finales perdidas, tenemos mucha ilusión y mucha hambre. Y a Juanfran decir que esta va a ser una final que si nos sale del corazón, ganamos.
Mira, suena muy bien en tu voz, pero te lo van a decir ellos.
Sí, sí.
Bueno, muchas ganas y sobre todo ilusión. Hemos perdido dos finales esa última vez y tenemos muchas ganas de ganar un título europeo y sobre todo ilusión y hambre de querer ganar.
Desde que llegó el míster hemos jugado muchas finales y hemos ganado más de las que hemos perdido. Y yo pienso que esta va a ser una final que si nos sale del corazón seguro que ganamos.
Oye, un poquito de Oblak.
Déjame decir una cosa al hilo de lo que dijo Juanfran. Después del partido de la final de Milán, que sucumbió en un mal verano.
Sí.
Con aquella reunión luego al final del Cholo con Miguel Ángel y demás. Pero fue uno de los jugadores que a nivel personal y a nivel colectivo enseguida rearmó a la gente de fe diciendo
sí,
este
fuerte.
Equipo va a jugar más finales.
Tiene cabeza fuerte, sí.
Y eso al final, pues quieras o no, se cumple, ¿no?
Oblak, hemos escuchado al principio, ha mandado Simeone ahí un llamamiento, un SOS, ¿no? No perdamos a Oblak, porque...
Pues es lo que le tocaba, porque yo sí, le había reprochado algo al Cholo porque me había parecido que su defensa de la continuidad de Griezmann...
¿Olvidaba a Oblak? Yo creo que
no había sido, por lo menos no había tenido la misma énfasis y el mismo empeño en demostrar que o asegurar que este tipo tiene que estar aquí. Y ahora sí que lo estoy viendo.
Yo creo que hay una gran diferencia entre el asunto y caso Griezmann y el asunto y caso Oblak. Fundamentalmente porque en el caso de Griezmann, que como sospechábamos lo tenía ya hablado y cerrado hace mucho tiempo, daba igual lo que hiciera el Atlético de Madrid porque no iba a servir para retenerlo, porque el jugador quería irse a otro sitio. En el caso de Oblak sí sería posible convencerle con mucho de lo que el Atlético de Madrid quisiera ofrecer.
Bueno, esto que le iban a dar a... Claro, yo si fuera Oblak y viera que le iban a dar a Griezmann tanto dinero, digo, ostras,
Corro, ese intento de renovación que efectivamente lo hizo el Atlético de Madrid, lo hacía sabiendo que no lo iba a aceptar.
Vale, pero ostras, dirá Oblak, hombre, si hay dinero para retener a Griezmann, habrá dinero para retenerme a mí, ¿no?
Claro,
¿sabes?
Claro,
porque...
Hombre, yo creo, y siendo eso veraz, yo creo que son dos cosas distintas. Es decir, yo creo que a Oblak se le va a dar por lo que merece, indistintamente de que se vaya Griezmann, de que entre dinero en caja y demás. Lo de Oblak lo tienes que cerrar sí o sí y le tienes que mejorar.
Yo creo que el Atlético de Madrid ha perdido mucho tiempo y ha hecho el paripé intentando hacer el circo este de Griezmann. Y lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo es asegurarse a Oblak. Porque si ahora viene un equipo y paga los 100 kilitos de Oblak y Oblak entiende que es tentador y se va... Pues la culpa no solo será de Oblak, la culpa será del que ha podido premiarle antes o gratificarle de alguna manera, no solo con dinero, sino con muchas más cosas, y no lo ha hecho.
Oye, ¿quieres de verdad hablar de los festejos si gana la Europa League del Atlético? Te pregunto, ¿eh? ¿Quieres decirlo?
Sí, no, hombre, yo lo he contado porque esta tarde después del partido... No
a mí me ha chirriado, yo lo obviaría, por si acaso.
Bueno, pues
yo por eso digo si no quiere. Si él quiere que es el padre de la noticia...
Yo lo cuento porque a mí las supersticiones me la tal. Después del partido, estábamos ahí hablando en la zona mixta con los compañeros de cuándo sería y cuándo no, y hemos hablado luego con el club para confirmar que efectivamente el plan, por una razón parece familiar, que el jueves querrían estar con su familia, si se gana, pues se haría el viernes, ¿no?
Vale. Ahora que has dicho eso, no solo por el Atlético de Madrid, ahí en la contraportada de Marca, Juan Ignacio Gallardo, director de Marca, habla sobre los festejos de las finales que se están ganando. Al hilo de que el otro día, cuando ganó el Barcelona la Copa, que esto se ha visto ya mucho en los últimos años, se festeja mucho con las familias en el césped, sí, y poco con la afición, que son los que al final se pagan el dinero, van allí, claro, sufren, tal, porque la familia va, porque sea la familia y está bien. Y es verdad, y he pensado yo, es verdad, joder, digo, qué razón tiene que ya casi no se celebra con la gente, que se celebra más con la familia, que está muy bien, joder, que la que sufren durante el año, las lesiones, que juegue, que no juegue, con los hijos, pero la afición al final es la que va allí, al campo.
No, hombre, habrá que una celebración.
Y no, no, sí, pensando en eso, que sí. ¿Tú crees que si gana el Atlético en la Europa League no le apetece que, siendo una distancia bastante corta, vayan a Neptuno a...? Digo, pregunto.
Pero el mismo día no van a ir, ¿eh?
Ya, por eso pregunto, por eso digo,
claro,
pero eso...
Yo iría.
Eso antes era incuestionable.
Eso, sí, eso es.
Sí, Antonio, iría. Antes era incuestionable.
Sí, bueno, sí, correcto.
A ver, llegaras a la hora que llegaras, correcto, ahí estabas.
A ver qué sucede.
Pero bueno, es una reflexión.
Y luego en esos dos días va a ser fundamental, porque se va a saber el futuro de Griezmann y el futuro de Oblak. Yo creo que están trazados los dos. Uno fuera y otro dentro.
Yo estoy contigo, Corrochano, pero es que en este club están cambiando muchas cosas.
Muchas cosas.
Mucha, ¿no?, de la identidad de siempre se está perdiendo, y la culpa lo tienen los que dirigen el club en un... arriba, abajo, en comunicación, vale, en marketing...
Al del final escudo. Decide, y nosotros opinamos con razón.
Claro, en mi opinión, claro, claro.
Oye, Antonio, que un abrazo, que tengas buena,
venga,
semana, que hablaremos
un abracito.
Hasta
y
luego.
Mañana mi Badajoz defiende la categoría,
sí,
contra el Lorca, voy a ir a verlo.
¿Qué tenéis que hacer?
Pues tiene que hacer, depende de sí mismo el Badajoz, si le, sí, gana el Lorca, que es el colista, si le gana, se salva. Si empata, se puede salvar. E incluso si perdiera, se puede salvar porque hay 6 o 7 equipos ahí metidos.
Ya nos cuentas, un abrazo, adiós.
Venga, un abrazo.
Adiós, mi abogado.
Buenas noches.
Oye, dilo ahora, Pedro, que si no lo vas a decir. Que, espera, perdona, que se me ha puesto aquí en marcha el...
No, lo que tengo que... O sea, es que está buscando, y lo sorprendente de esta liga, una de las cosas más sorprendentes, es que en la última jornada no hay nada en juego.
Sí, ¿cuántas veces
absolutamente
ha pasado esto?
Nada.
¿Cuántas veces ha pasado esto?
Dos. La primera fue en la temporada 1930-31, es decir, antes de la Guerra Civil.
O sea, en el 30-31 del siglo pasado, y esta.
Y esta.
Joder, o sea, que está durante una...
En la 30-31, recuerdo, en una liga de 10 equipos, con solo un puesto por arriba por dilucidar, porque había competiciones europeas, sí, evidentemente, el campeón, y un puesto de descenso. Campeón Atlético Bilbao, descendido a Europa. Se acabó, penúltima jornada.
Tremendo.
Hasta ahora.
A Noeta.
Ahí está, esto es emoción para todos los que aman el fútbol en Guipúzcoa, porque todos los chavales sueñan con ser este jugador. No Cristiano Ronaldo, no Leo Messi, todo el mundo quiere ser Xavi Prieto.
Muchas victorias, muchas derrotas, pero muy, muy, muy orgulloso de haber vestido esta camiseta, de haber llevado este escudo pegado al pecho por todos los campos, y que sepáis que os echaré de menos. Eres la mejor ama del mundo. Ya, mis chiquitines, que os quiero con locura. Que ahora vais a poder recuperar el padre que en muchos fines de semana no habéis tenido.
Muy emocionante la despedida de Xavi Prieto. San Sebastián, Marco Antonio Sande. Hola, Marco.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, se fue. Ha sido noticia durante, sí, toda la semana y los últimos días de una manera espectacular. Qué suerte tiene uno de elegir cuándo se va y casi cómo se va, ¿no?
Es precioso, de verdad. Maravilloso. Si te gusta el fútbol, si te gusta masticar este deporte, tenéis que veniros a San Sebastián, porque San Sebastián, Guipúzcoa, rezuma fútbol. Es una maravilla pasear por la ciudad, encontrarte con Zamora, saludarle, que te trate como si fueses uno de su familia, luego cruzar la siguiente esquina y encontrarte con Gorriz, gente amable, humilde, y hoy ha sido un día emocionante para cualquier aficionado. Yo me quedo con varios momentos, la estampa de los 5 jugadores que han jugado más de 500 partidos en Primera División con la camiseta de la Real, Arconada, Zamora, Larrañaga, Xavi Prieto y Bixio Gorriz, el acto de entrega del brazalete de Xavi Prieto a Asier Illarramendi, cuando rompe a llorar dirigiéndose a sus compañeros, que les mira de frente en ese pasillo que le hacen y les cuenta lo agradecido que está de haber jugado con ellos, y lo que habéis es, lo que ha sonado hace un instante, cuando pide paso para hablarle a su mujer y a sus hijos, porque lo hace mirándoles a la cara, llorando, y explicándole a su hijo, a su hija, lo orgulloso que está de ellos y lo contento que está de haber sido futbolista. Yo me quedo también con una frase que ha quedado un poco retrasada hace unos días, que decía que él de pequeño, su máximo castigo era que no le dejasen ir a Tocha y que no quería ser futbolista, que lo que quería ser es jugador de la Real Sociedad. Bueno, pues hoy lo que le ha dicho la Real Sociedad a él, lo que le ha dicho el aficionado Chilurdín, es: queremos que toda la cantera sea como tú.
Ha sido tremendo, ha sido espectacular. Se ha ido también Carlos Martínez, pero se ha llevado casi todas las miradas a Prieto, que tiene la posibilidad de cerrar la temporada en el Camp Nou contra el Barcelona.
Bueno, y se va Sergio Canales también.
Y
¿eh?
Sergio Canales al Betis, ¿no?
Al Betis, Manuel Alguacil, que ha dicho que no quiere dirigir a la Real Sociedad del primer equipo.
Porque sufre mucho,
infarta.
Que sí, está muy bien.
O sea, y bueno, está por ver Rulli y William José, que también vienen cañones por ahí, a ver qué pasa.
A currar. Un abrazo, Marco, gracias.
Abrazos, saludos.
Está tuiteando, me ha enviado Luis Munilla, está tuiteando France Football. Como he dicho al principio, ha sido la despedida de la temporada en el estadio del Paris Saint-Germain, en el Parque de los Príncipes. Y France Football titula una frase de Nasser Al-Khelaifi, cuidado que las carga el diablo. Nasser Al-Khelaifi, dos puntos, el presidente del Paris Saint-Germain. Neymar se queda al 2000 por mil, al 2000 por mil. Bueno, un rápido paso por todo lo que ha sido el resto de partidos. Roberto Arrillaga, Vitoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
De la victoria 3-1 del Deportivo Alavés frente al Athletic Bilbao, ¿alguna noticia?
Pues sobre todo la ha dado Abelardo, después del partido. La noticia ha sido, evidentemente, la fiesta que se ha pegado el propio Abelardo, ¿no? Y el equipo después de renacer, ¿no? Con la presencia precisamente del técnico asturiano. Y luego le preguntábamos por dos cambios, precisamente, ¿no? Que hacía al final del partido, retiraba a los dos delanteros, que ha tenido muchísimo, además marcaron los dos junto con Ibai. Yo creo que los tres goles de hoy del Deportivo a la vez de esos tres hombres han destacado también hoy en esta guinda frente al Athletic Club de Bilbao en este derbi, los tres hombres más importantes en el aspecto ofensivo, ¿no?, del Deportivo a la vez, tanto Guidetti como Munir, que eran los dos cambios de Abelardo. Y Abelardo decía que, bueno, pues que Guidetti se va a quedar, que hay una cláusula con el Celta que, bueno, pues iban a ser efectiva a final de la campaña, una vez que el Alavés se mantuviera en primera división, y eso lo ha confirmado ya, que también le tienen intención de quedarse con Munir, que está cedido por parte del Barcelona, pero que eso es más complicado, sobre todo porque la cláusula de rescisión es muchísimo más grande, y tampoco sabemos exactamente si Munir quiere seguir o no en el Deportivo Alavés, después que ya ha relanzado muchísimo su carrera en su presencia este año aquí en Vitoria. Y la duda estaba en todo lo que ha cantado el campo con el Pacheco Quédate, que es el portero del Deportivo Alavés, que lleva tres años maravillosos en Vitoria-Gasteiz y que suena que se va a ir, que el Sevilla está muy interesado en él, y no sé si ese va a ser el futuro, porque el propio Abelardo decía que, bueno, pues que no tiene ninguna noticia, pero que sí ya le están llegando rumores, y ya veremos si Pacheco, que es un arma fundamental para el propio Abelardo, que decía que egoístamente yo quiero que se quede, sigue en Vitoria. Esos son los tres nombres propios a este prácticamente ya final de temporada del Deportivo.
Gracias, Roberto, un abrazo.
Adiós.
Intercalando con noticias que van apareciendo. Portada del diario Sport de mañana, pacto Griezmann, 115 millones. El Barça está dispuesto a pagar a plazos una cifra superior a la cláusula. Los contactos entre los clubes avanzan, y el futbolista quiere cerrar la operación antes del Mundial. Los contactos entre los clubes avanzan. Pacto Griezmann es la noticia del diario Sport. Bueno, vamos a Eibar. Óscar y medio, allí ha ganado el Eibar 1-0 a la Unión Deportiva Las Palmas. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Alguna noticia para que los oyentes del partidazo del tiempo de juego sepan sobre el Eibar o sobre Las Palmas?
Hombre, aquí, igual que en Vitoria, la noticia ha sido la celebración y la excusa esta tarde fría y lluviosa. El partido no ha sido muy bueno, pero ha servido como excusa para despedir a varios futbolistas, entre ellos en las filas azulgranas, fundamentalmente dos de ellos, Ander Kappa y Dani García, el gran capitán, únicos supervivientes de aquel equipo que jugó en Segunda B, y dos futbolistas, fíjate, estos dos, que vienen de dos grandes canteras, en el caso de Kappa de Lezama, en el caso de Dani García de Zubieta, que no tuvieron suerte en su día, que tuvieron que recorrer probablemente un camino más largo, pero que demuestra que en esto del fútbol, como en la vida probablemente, no siempre el camino más corto es el correcto, ¿no? Y bueno, ellos han cumplido su sueño, ambos van a jugar muy probablemente, el caso de Kappa seguro, en el caso de Dani al 99% del Athletic la próxima temporada, y han sido despedidos, pues yo creo como merecen, ¿eh? Y la fiesta continúa, ahora mismo todavía está la oreja de Van Gogh tocando en la plaza de Unzaga, y bueno, celebrando lo que es, o lo que va a ser la quinta temporada de este equipo en primera división, que es todo una falla.
Enhorabuena, Eibar. Hay que saber disfrutar, aunque pase repetidas veces, que estás en la élite del fútbol. Un abrazo, Óscar. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en Girona. En Girona ha ganado el Valencia. Ha ganado 1-0 al Girona en una temporada extraordinaria, con un entrenador fantástico, que es Pablo Machín. A ver si había alguna noticia. Carles Valdellou, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues, hombre, sí, digamos que más que noticia, hay interpretación de lo que podría ser
una noticia en los próximos días o próximas semanas. De hecho, le hemos preguntado en directo desde Deportes Cope y desde el partidazo y también Tiempo de Juego si este, el de hoy, era el último partido de Pablo Machín en Montilivi. Esta semana ya en la rueda de prensa previa, él dijo que si el Girona quería, esperaba que no. Si lo hemos vuelto a preguntar y él ha dicho que el club le ofreció una propuesta, recordemos que ya avanzamos también aquí en la sintonía de COPE, que era por 2 años, hasta 2021, porque tiene contrato hasta junio del año que viene. Él hoy ha dicho en sala de prensa que sus representantes han presentado una contraoferta y que es cuestión de, no te diré horas, pero sí de días, que al menos haya una respuesta, a no ser que haya alguien que se ponga por medio con una oferta irrechazable y extraordinaria. Él ha acabado diciendo que es optimista sobre su futuro en Montilivi, al que le está muy agradecido y se siente muy querido. Ha sido la frase más destacada de una rueda de prensa que ha durado 4 minutos, porque justo después del partido, y insistimos, lo hemos contado también en la retransmisión, lo menos importante era el resultado, especialmente para el Girona, porque ya tenía la permanencia asegurada, y ha servido para dar el broche a una temporada fantástica con una fiesta sobre el césped, donde han manteado a Eloy Amagat, el capitán, que ha jugado en tercera, segunda B, segunda A y primera con el equipo, 9 temporadas en Girona, en 4 etapas distintas. Ahora nos contaban desde Eibar el hecho de que algunos jugadores no despuntan desde el principio, sino que tienen que hacer un camino más largo, pues él lo tuvo que hacer y hoy ha tenido la oportunidad de despedirse de su estadio y de su afición, manteado por sus compañeros. También hoy la fiesta se ha alargado más allá de Montilivi, ha habido un concierto que desgraciadamente se ha visto interrumpido por culpa de la lluvia, pero insisto, más allá de la derrota de hoy, que recordemos es la 5ª jornada consecutiva sin ganar en casa del Girona, ha servido para poner el broche a una temporada magnífica, la primera en primera división, a las puertas de quedarse incluso de jugar la próxima temporada en Europa League.
Enhorabuena al Girona, Machín y Amagat, que ha jugado en tercera, segunda vez, segunda y primera con la camiseta del Girona. A ver quién puede decir eso. Un abrazo, Carlas.
Igualmente.
Y mañana se juegan 2 partidos, el que va a cerrar la jornada es el Levante-Barcelona, antes se va a jugar a las 4:15 el Español-Málaga. Anaís Martí, Barcelona, ¿qué tal, Anaís?
Hola, Corro, buenas noches.
A la 1:10 hablando del Barça, eso quiere decir cómo está la cosa, ¿eh? ¿Cómo está la
Imagínate, cosa? Diría que hemos ganado la Liga, el
eso
Barcelona.
Eso sí, parece que sí,
diría
que ha ganado la Liga hace tiempo ya.
Sí.
Escucha, la noticia es que no va Messi, ¿no? Lo ha dicho Valverde, o la ha dado en la lista, ¿no? Que no va Messi al partido de Levante.
Lo ha dejado caer primero en la previa, diciendo que había muchos jugadores con mucha carga de minutos y que era muy consciente de que también viene un Mundial. Y después la gran sorpresa pues ha sido esa al ver que Leo Messi no estaba en la lista de convocados. Es la segunda vez esta temporada que queda fuera de la lista y ya pasó frente al Málaga, que fue cuando fue padre de su tercer hijo y que por eso pues se quedó fuera, y esta vez pues Valverde le ha vuelto a dejar fuera por descanso, y teniendo en cuenta también que el Barça encara una semana donde el miércoles va a viajar a Johannesburgo, a Sudáfrica, para jugar un amistoso, con lo cual dentro de esa carga de partidos y con la obligación que tiene Valverde de llevarse a todo el equipo a Johannesburgo, porque está firmado así por contrato, pues ha decidido que mañana va a descansar frente al Levante. Tampoco va a estar Sergi Roberto, que cumplirá su segundo partido siendo baja por sanción después de la acción del Clásico, que ese encuentro que tuvo con Marcelo. Tampoco va a estar Aleix Vidal, que es uno de los nombres que ya venimos contando en la sintonía de la cadena COPE, que el año que viene no va a estar en el Barça, en el primer equipo, pues hoy ha sido el descarto de Valverde. Tampoco va a estar Samuel Umtiti, que arrastra molestias en la rodilla izquierda.
Muy bien, Anaís, mañana cierra la jornada el Barça en el Ciudad de Valencia frente al Levante de Paco López, que ha hecho un final de temporada extraordinario. Gracias, Anaís.
Un beso, buenas noches.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, COPE. Estar informado. .3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Ocasión Plus inaugura su segunda tienda en Valencia. La familia crece. Y para celebrar que ya son 7 centros a nivel nacional, ponen 7 coches. No, no, espera. 700 coches a precio de coste.
¿Cómo lo oyes? 700 coches a precio de coste. Solo esta semana, ven a por el tuyo.
Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba y en ocasiónplus.com.
El Rey Solo por fin está en Madrid. La obra teatral de Manu Sánchez que ha revolucionado
ganado Andalucía con más de 100.000 espectadores estará en el Teatro Cofidis Alcázar los días 1 y 29 de mayo. La vida de un monarca que no permite que nadie se ponga en medio de sus fotos.
Soy el único rey que está tranquilo en todo el mundo.
Compra tus entradas en entradas.com y Grupo S Media.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 915286822.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Este domingo 13 de mayo terminamos el año del centenario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. No te pierdas la solemne Eucaristía conmemorativa de estas apariciones con los heraldos del Evangelio en la Catedral de la Almudena. Los asistentes recibirán un recuerdo. No te olvides, el domingo 13 de mayo a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena.
Concertour te trae en concierto a Pasión Vega, presentando su tour 40 quilates. Del 15 al 20 de mayo no te pierdas a Pasión Vega en el Teatro de la Luz Philips en la Gran Vía de Madrid. Consigue ya tu entrada en los puntos de venta habituales o en www.gruposmedia.com. Produce Concertour.
COPE Madrid.
Llevamos tres cronos haciendo el 13 en todas ellas y hoy hemos dado ese salto que necesitábamos, ¿no? Salir octavos, yo creo que va a mejorar la cosa. Y bueno, contento con este paso adelante. Ahora necesitamos otro más para acercarnos a los de arriba. Y bueno, por lo menos la nota positiva también es que todo lo que introducimos al coche funciona como esperamos, como nos dice el túnel del viento. Así que ahora solo falta traer más cosas y lo más rápido posible.
Las filas, vuestra obsesión. Decíais que John Boy era boreal, algo ambiguo y de infancia gris. Sinceramente yo lo detestaba hasta morir.
Carlos Miquel, Barcelona. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Bueno, pues nada, que estamos en las puertas del Gran Premio de España en Barcelona. Mañana 3:10 de la tarde, 3:10. Empieza, lo vamos a contar en el tiempo de juego. Sale primero Hamilton, sale octavo Fernando Alonso, el que acaban de escuchar. Y sale noveno Carlos Sainz. Bueno, primera Q3 de Alonso en casa, que es un... Allí fue donde ganó la última vez en Fórmula 1, en el 2013. Es un circuito que conoce muy bien, ¿no?
Sí, bueno, es un... bueno, es un sitio donde... A ver, se ha cumplido lo que él me dijo... porque Alonso me habla, ¿eh? No te creas.
¿Qué pasa? ¿Que después de lo que dijo ayer se cree la gente que no te habla o qué?
No, por si alguno tiene dudas. Después
pero
de los libres...
Escúchame una cosa, entendiéndonos en eso. Que tú fuiste el viernes fue cuando dijiste que iba a pensar, meditar seriamente, por primera vez seriamente, dejar la Fórmula 1 después del verano. Él en la manifestación que hace... no dice lo contrario, dice bueno,
no,
dice que él pensará, dice luego ya en verano, en octubre o en noviembre, no, creo que dice en octubre o noviembre pensará.
Ya toma de mi decisión en octubre o noviembre.
Eso es, vale.
No, sí.
Mira, porque como dijo, no, realmente. Ha sido una cadena la que ha decidido dar esto y tal, ¿no? ¿Estás cruzado
sí,
con
es
él,
más el es más el tono y es más cortar, que no le haga más preguntas del tema porque él está centrado en el Gran Premio y que no se hable más del asunto.
¿Has hablado con él hoy o no?
He hablado con él hoy y hemos hablado, bueno, después de los libres. Le he dicho, oye, ¿cómo vais a una vuelta? Dice, hombre, seguimos yendo peor que en carrera.
Sí. Pero en Q3, de esto no habéis hablado, ¿no?
No, de esto no hemos hablado.
Vale.
Pero que...
No, me parece bien.
No, pues ¿para qué vas a sacar temas?
No, porque él va a insistir en su discurso, que está bien, y tú en tu noticia, que te la habrás currado para darla, ¿no?
Sí, hombre, a ver, sí, aquí la historia es muy sencilla. Depende del matiz que pongas. ¿Está Alonso pensando cada minuto que pasa en el Gran Premio de España en la posibilidad de retirarse? Pues no. Está centrado en el que el coche vaya bien, en correr lo máximo posible y que las cosas vayan bien. Este año, si el McLaren no mejora, podría darse la circunstancia, quizás lo dejara porque tiene un plan B. Sí, ya está, no pasa nada. A lo que voy, Pero vale, veremos lo que pasa, si él tiene la decisión. Y yo por mí que siga, vamos. Es que a mí me hace una gracia porque la gente me hace la broma. Bueno, hoy alguien me ha dicho, no está mal para un piloto retirado. Digo, pero si es que yo no retiro a Fernando Alonso.
Bueno, es que es una cosa estas divertida. Son mochilas con las que hay que cargar cuando das una información, es así. Además la información es, medita seriamente, no has dicho, se va, seguro después de
no,
eso.
No,
medita
no,
tal,
no,
lo va
no,
a pensar
no,
y tal. Bueno, bueno, vamos pues a la carrera. Primera sí. Q3 de Alonso y segunda pole de Hamilton, las dos cosas.
Sí, bueno, lo te decía respecto a lo de Alonso, simplemente que me dijo después de los libres 3 voy a entrar en Q3 seguro, y se ha cumplido. Es decir, que ahí lo tienes y que quiere decirse que es un salto adelante esta evolución del McLaren, bastante interesante, bastante buena. No es lo que esperaban, no sigue sin ser lo que esperaban, pero es la primera base para desarrollar el coche y es una base positiva. ¿Qué pasa? Que tiene dos cosas para mañana. Una, atentos a la salida. Alonso es el único piloto, prácticamente de la parrilla seguramente mañana, que lleva neumático super blando. Porque todos los 10 primeros se han dedicado a intentar hacer el tiempo con el blando. El tiempo de la Q2, que es el neumático con el que tienes que salir a carrera, los 10 primeros. Fernando Alonso, al utilizar el super blando, porque en la vuelta del blando ha tenido tráfico, lo que le ha pasado es que ahora va a salir con el peor neumático posible, pero el mejor para la salida, con lo cual mañana podemos vivir una salida mágica de Fernando Alonso. Es más, la necesita adelantar el máximo número de pilotos posibles, porque después va a ser el primero que pare y se va a meter en tráfico.
Mira, vamos a escuchar,
le va a perjudicar.
Vamos a escuchar a la conversación que has mantenido con Carlos Sainz, que sale noveno, que creo que has hablado más con Carlos Sainz que con tu familia esta semana, porque has estado junto a él,
sí,
en la sombra,
sí,
de,
sí,
de Carlos,
sí,
Sainz.
Sí,
y
sí, sí.
Contado lo de Fernando Alonso, vamos a escuchar qué piensa Carlos Sainz.
Has entrado en Q3 con blandas, y eso hace que tengas un rival delante, que es Alonso, que va a caer más pronto que tarde.
Ha pasado con Super. Bueno, buena noticia. No, creo que lo que hemos hecho hoy por eso es algo importante, ¿no? De cara a mañana, pero también de cara al equipo, ¿no? De la manera en la que hemos recuperado todo el ritmo que no teníamos ayer, y incluso pasar, lo que te he dicho, a la Q3 con un set de soft es muy bueno, es para estar muy contentos, y ahora toca ya concentrarse en mañana, pero hoy ha sido un día muy bueno para todo el equipo.
¿Qué ha cambiado en el coche? Porque has conseguido estar mucho más cómodo que ayer, ¿no?
Lo que hemos visto hoy, de repente encontrarnos peleando con los Haas, batir a uno, pasar a la Q2 con soft, ayer era impensable, así que muy muy buen trabajo por todo el equipo, muy bien reaccionado a una situación difícil ayer, y estamos ya más o menos donde esperábamos, en un circuito que sabemos que Haas va muy fuerte y que sabemos que McLaren ha traído un paquete aerodinámico muy grande.
Carlos, cada vez hay más marea Sainz en las gradas. ¿Tú estás dispuesto ya a sobrellevar la presión de ser el piloto español de Fórmula 1 después de Alonso?
Como español, sí, como piloto, yo ya lo he dicho muchas veces que lo voy a hacer a mi manera. Fernando Alonso solo hay uno y solo va a haber uno. La manera en la que llegó a la Fórmula 1, ganó los mundiales, ser pionero en algo como lo fue mi padre en los rallies es muy especial, ¿no? Y por eso digo que Fernando Alonso o Carlos Sainz solo hay uno. Yo, pues a mi manera, voy a intentar tomar el testigo con mi forma de hacer las cosas, intentando obviamente ganar algún día.
Carlos Sainz, con Carlos Miquel, hablando de la carrera y de las cosas, ¿no?, que tiene el circo este de la Fórmula 1, que pique con Hamilton. ¿Qué ha pasado?
Pique con Hamilton. Piqué.
Bueno,
¿qué ha estado Piqué? Gerard Piqué.
Pero escúchame, pone pique con Hamilton, digo, coño, pique con Hamilton. Ha estado, no, Gerard Piqué ha estado con Lewis Hamilton.
Gerard Piqué. Sí,
vale,
sí,
vale,
sí,
vale.
Sí.
Bueno, mira,
sí,
este va a ser para los gazapos. Porque sí,
está bien, ¿verdad?
Se ha estado Gerard Piqué del tenis a la Fórmula 1, ¿no?
Ha estado en la... Sí, no se pierde una, la verdad. Ha estado en la Fórmula 1, ha estado en el box de Mercedes, la ha invitado Mercedes. Ha hecho una foto muy muy buena de su hijo Milan con el casco metido en el coche de Hamilton, y Hamilton se la ha llevado a su habitación personal. Hamilton, que es un simpatizante culé. Lo que pasa es que Lewis Hamilton, tampoco es un gran futbolero, pero bueno, le ha tratado muy bien a Piqué.
Sí, y ¿Hamilton no le gusta mucho el fútbol o qué?
Lo sigue, él dice que es del Barcelona, pero bueno, no es tampoco... Él sigue sobre todo el deporte americano, pero es verdad que para esas cosas es un maestro Hamilton, le ha tratado de maravilla a Gerard Piqué. Me ha gustado mucho el letrero que ha puesto la Fórmula 1, que ha puesto Gerard Piqué cuatro veces campeón de Europa y campeón del mundo de selecciones. Es curioso que no ha puesto todas las ligas y dobletes que ha ganado, porque ya debe ser que eso es menos importante, ¿no?
Que... Oye, que pero bueno, con todos los piques que tiene Hamilton, voy a haber sacado algún pique con Hamilton.
El pique, sí, el pique de Hamilton.
Oye, ¿qué tiempo va a hacer mañana para la hora de la carrera?
Pues mira, hace un ratito estaba cayendo, bueno, chuzos de punta y truenos y centellas. La verdad es que había una buena tormenta sobre el circuito Mumeló, pero para la hora de la carrera yo creo que no llueve, porque a las 3 y 10 de la tarde están dando un riesgo de lluvia al 34%, que no es muy alto, y temperatura fresquita, 17 grados. Yo creo que no llueve, que es lo que le vendría bien a Fernando Alonso para no tener ese problema con los neumáticos. Y Carlos Sainz, ojo, que apunta a ser el primero de los mortales fácilmente. Yo creo que va a estar ahí arriba y por cierto, bonito, ya lo has oído, el homenaje a Fernando Alonso. Ha dicho que Alonso es irrepetible como su padre. Y eso está muy bien por parte de alguien que cada vez tiene más peso en las gradas en el Gran Premio de España y que cuando Alonso quiera, pues tomará el testigo. Esperemos que sea dentro de 3 años, de 4, de 5, que Alonso permanezca la Fórmula 1 lo máximo posible.
Hablando de gradas, como siempre lleno, ¿no? O casi lleno, ¿cómo está este año?
Bueno, pues yo creo que todos los acontecimientos... Sí, menos. Va a haber menos. A ver, de todas maneras, 94.000 hubo el año pasado. No está mal. Me parece una asistencia muy buena. El récord son 144.000 en 2007. Pero bueno, lo que dice la organización es que seguramente andaremos un poquito por debajo, alrededor de 90.000. Hay dos factores que le han hecho daño al Gran Premio. Uno, que hay un Gran Premio nuevo en Francia, el Paul Ricard, que entra de nuevo este año. Y el otro factor que le ha perjudicado, pues que hay menos turismo en Barcelona desde hace unos meses, claro. Ya. Pero bueno, ahí estaremos, alrededor de eso, 90.000 espectadores, que luego es un pedazo de acontecimiento deportivo.
Muy bien, Carlos, duerme bien. Mañana hay que darte una vuelta por la clínica, ¿no? A ver si nos ponen gasolina super, ¿no?
Más dopaje, sí. Y doy positivo fijo, ¿eh? Pero claro, positivísimo.
Bueno. Oye, que nuestra contraseña a partir de ahora va a ser... Pique con Hamilton.
Pique con Hamilton, ¿eh? Me has dejado cuadro. ¿Por qué dice pique con Hamilton? No me ha cogido rápido.
Pues escucha, tú más a mí.
Pique con Hamilton.
Cuando has dicho que era Piqué. Bueno, un abrazo, anda. Hasta
venga,
mañana, cuidado. Adiós.
Chao. Hasta luego.
Más cosas que pasan en el deporte español. Está Rubén Parra. Hola, Rubén. Parra, ¿qué
Hola,
tal?
Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estamos?
Buenas noches. Pique con Carri. Oye, que las finales no empiezan hasta el domingo, ¿no? Hasta mañana domingo a eso de las... ¿Qué es? ¿9 y media empieza el Boston-Cleveland?
Sí, a las 9 y media la final de conferencia este, que es, bueno, ya te lo he venido contando los últimos días en Deportes Jope. Es la reedición de las finales del año pasado, que ganaron los Cavaliers por 4-1. Es muy curioso porque, si te acuerdas, a principio de temporada, bueno, en verano, se dio el mega traspaso, fue entre estos dos equipos, con Kyrie Irving llegando a Boston y a Isaiah Thomas y Crowder con Cicic y una opción de draft llegando a Cleveland. Bueno, de los grandes nombres no hay ninguno en esta final de conferencia porque Kyrie Irving está lesionado, a Thomas lo mandaron a los Lakers y a Crowder a Utah, que ha sido compañero de Ricky en este final de temporada. Es la octava final consecutiva de conferencia para LeBron, que es una pasada, y hay varios nombres propios, pero sobre todo lo que llama la atención es que es la confrontación más contrapuesta de los playoffs, porque es el equipo por antonomasia, los Celtics, que son el conjunto que más se acerca a su mejor versión con lo que tienen, dado que tanto Irving como Hayward están lesionados, el nivel en que están es lo más parecido a la perfección que puede dar este equipo. Y luego los Cavaliers, que son un LeBron, o sea, LeBron James, y lo que le puedan ayudar a sus compañeros. Pero vamos, es la superestrella contra el super equipo. Y que se fije la gente, porque a LeBron, bueno, le vamos conociendo ya como... Bueno, son muchos años haciendo grandes cosas. Que se fije la gente si no ha tenido oportunidad en Jason Tatum, el rookie de los Cavaliers, que está haciendo historia. Lleva 20 puntos en 7 partidos consecutivos de playoff y está a 3 del récord de Kareem Abdul-Jabbar, que es de 1970. O sea, solo tiene por delante a Karim. O sea, que es una final que yo creo que va a ser igualada y va a ser bonita, pero la chula, que muchos venden como la final anticipada de la NBA, es la que empieza la madrugada del lunes al martes entre los Rockets y los Warriors.
Golden State contra Houston, que es lo mismo que decir Curry contra la barba, ¿no? Contra Harden, en un duelo espectacular. Para esta, para Boston-Cleveland, ¿qué quedas? ¿A qué te animas a dar?
Yo, el resultado exacto no lo sé, diría que 4-2.
¿4-2 para quién?
Pero para Tito LeBron. Apostar vale. contra LeBron está prohibido. Y mira que los Celtics han ganado todos los partidos en casa y tienen el factor cancha a favor. Han jugado hasta ahora 7 partidos en Boston y han ganado los 7. Pero a mí es que apostar contra LeBron, no teniendo a como bien de Curry Durant, me da un poco de grima. Así que sigo apostando por los Cavaliers.
Hoy que no hay NBA, ¿a qué hora te duermes?
Ahora, en un rato. Estamos leyendo, practicamos la
lectura.
¿En un rato qué es? ¿Eh?
¿En un rato qué es?
Pues a las 3 o por ahí, cuando
me entiendo. Vale.
Estoy con La Sed de John Esbo, de la serie policíaca del detective Harry Hull, del escritor noruego, que son un montón de libros y este es el último. Y estoy a ver si me lo acabo y ya termino con la serie.
Estoy leyendo yo El Murciélago de Esbo.
Muy bueno,
¿no?
Pero vamos, el mejor también de la serie para mí es El Petirrojo, que es el tercero.
El tercero, vale.
Sí,
vale,
El Petirrojo.
Muy bien, un abrazo, Parra.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós, hasta luego. Tenis y giro en una misma persona, Alberto Arauz. Hola, Alberto.
Hola, corro.
Que en tenis ya hemos contado al principio que la final es una final muy bonita, ¿eh?
Sí.
Dos tipos que juegan muy bien últimamente en tierra.
Dos jóvenes que vienen pegando muy fuerte, Dominic Thiem, verdugo de Rafa Nadal, y Alexander Zverev, que es el alemán que es número 3 del mundo, y va a ser la final mañana a las 6:30 en el Mutua Madrid Open. Y
ya finales no han jugado ninguna, ¿no?
No, nunca.
De
Master 1000 o Master Grand Slam. ¿No? Jugaron una en Niza, ¿sí? que me parece que es un Master 500, pero en un Master 1000 nunca se han enfrentado los dos. Y ya tenemos campeona en categoría femenina. Es la checa Petra Vitova, que ha batido a Kiki Bertens por 7-6, 4-6 y 6-3. Y es el tercer título que consigue la checa aquí en Madrid.
Tú dices Petra Vitova y yo digo Petra Kvitova.
Kvitova, bueno.
Pero tú hablas más idiomas que yo y no, mejor hablado.
No, el checo no lo
domino. Escucha,
no somos expertos en checo, ¿verdad?
El Giro de Italia. Hoy ha ganado Carapaz.
Sí,
Carapaz, qué apellido más bonito, ¿eh?
Carapaz, sí.
Richard Carapaz, que es un ecuatoriano.
Se presenta en Eurovisión, gana.
Sí.
Es un ecuatoriano de 24 años del Movistar y se ha convertido en el primer ecuatoriano de todos los tiempos en ganar una etapa en una de las tres grandes
vueltas. ¿Qué te parece, Pedro? El primer ecuatoriano que gana una etapa de las tres grandes.
En Ecuador salen cosas.
No, además, pero
aparte de marchadores, salen ciclistas
sí,
también.
Sí,
y además
marchadores.
Es un chaval con mucho futuro, ¿eh? Y que ha sumado la primera victoria para el único español.
Tipo colombiano,
sí, es escalador, colombiano. Escalador con punta de velocidad, un buen ciclista. Y tiene 24 añitos, nada más. Ya ha conseguido la primera etapa para el Movistar. En cuanto a la general, se ha caído Froome subiendo en una curva con el agua, pero no se ha hecho nada. No ha habido diferencias entre los favoritos. Sigue el líder Simon Yates. Y ojo, porque mañana tenemos un auténtico etapón en los Apeninos italianos.
Tapone.
Subida al Gran Sasso. Los últimos 47 kilómetros son de subida, así que mañana van a pasar cositas en el Giro de Italia.
Copedaleando, no se pierdan Copedaleando, díganlo bien, Copedaleando, sí, el señor. Podcast de ciclismo que dirige Alberto y con éxito Arauz. Bueno, no me quedan dos minutos para... No es Alberto y con éxito Arauz, pero es Alberto Arauz y con éxito. Me quedan dos minutos para ir a Bilbao, allí está Rodri Contreras, que es el que más sabe de rugby de esta casa, con podcast también, tiene el tercer tiempo. Hola, Rodri.
Hola, buenas noches, corro.
Vaya fin de te has pasado, ¿eh?
Madre mía, vaya fiesta del rugby y vaya ciudad del rugby, ¿no? Bilbao,
¿sí?
En el que las calles respiraban, se veía a los niños, ¿no? Jugando por la calle, las fanzones, y ha sido un espectáculo tremendo. Hoy el partido ha sido flojito, ha sido de los que no hace afición.
Final ayer, Champions, ¿no? Irlandés contra francés, ¿no?
Eso es, se ha definido en los últimos minutos del partido, gracias a Johnny Sexton, apertura irlandés, y a sus patadas, y a Isa Nachegua, un jugador que se había retirado y que ha recuperado Leicester, los irlandeses, para jugar con ellos en esta temporada, y al final ha definido con una patada a palos, y ha ganado por 3 los irlandeses a los franceses.
O sea, Leicester le ha ganado Racing 92. Oye, una pregunta rápida, 30 segundos, pero tienes la respuesta. ¿El lunes se sabe qué pasa con el partido de España de rugby?
La fecha marcada es la semana que viene, el miércoles.
El miércoles.
Pero se puede saber antes o después. Esperemos que la semana que viene...
O sea, se sabe si se repite o no se repite en España-Bélgica, ¿no?
O si hay alineaciones indebidas por parte de Bélgica, Rumanía y España, que es la decisión que ha tomado. Lo más seguro es que Bélgica y Rumanía vayan para afuera y España estén decidiendo. Después de la reunión de este jueves, la Federación Española de Rugby ha vuelto más optimista que iba a esa reunión.
O sea, que el miércoles, perdona, Rodri, ¿podemos decir que el miércoles se puede saber si España va al Mundial o no?
Efectivamente, la semana que viene yo creo que se va a saber si España va a votar.
Vale, gran noticia. Rodri, un abrazo, gracias como siempre.
Un abrazo, corro.
Hay un fucking Peaky Blinders que hoy cumple años. Los está cumpliendo, mira que se ríe Pedro Martín. Es, además lleva peinado Peaky Blinders total, porque es que, sí, es Avilés, un poquito más rapado aquí por los lados. Y sería, se pone vergonzoso el tío. ¿Has quedado o qué, Avilés? ¿Has quedado? No ha quedado. Te han llamado para quedar, que lo sé yo, pero no has quedado. ¿Cuántos cumples? 28, castañas. Ya no eres joven promesa. Ya no eres joven promesa, que lo sepas, Avilés. Ya, o... Para bastante. O das el todo ya o nos hemos parado. Bueno, que España ha terminado 23ª, ¿eh? 23 de 26. Ha ganado Neta de Israel, el Festival de Eurovisión. Les dejo la mejor compañía, que es la radio. Esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.